3, 2, 1.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, arratsaldeon guztioi, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Con esta llegamos a la edición número 431. Y llegamos ya dispuestos a repasar todo lo que es actualidad del mundo tecnológico. Dispuestos también a compartir con vosotros las encuestas, con vosotros y vosotras. Por supuesto que son como siempre muy bienvenidas todas las chicas que escuchan Enredando. Así que un saludo para todas ellas. Que son un montón, Lo que decía, que como siempre daremos pues bienvenida a toda vuestra participación, todos los mensajes que nos enviéis, colaboración en las diferentes secciones de este programa, las encuestas. Tenemos un montón de apartados para que podáis colaborar. Por supuesto que hoy hablaremos de software libre. Hablaremos también con Mortanauta de todas las cuestiones relativas a vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes. La impresora no me imprime. ¿Qué debo hacer? Hombre, pues ponerle tinta quizá, ¿no? Y como recordamos la semana pasada, ya está en marcha el empujoncito de Euskadi Digital, quizás un poco pronto, ¿no? Decís, es que estamos en febrero, ¿cómo vamos a saber lo que vamos a hacer en julio, no? Claro, pero ¿sabes lo que sucede? Que la Euskadi Encounter pues va a toda velocidad y calculamos que sea en marzo cuando se abran ya las plazas y se suelen agotar en cuestión de una semana o 10 días, 4,000 y pico plazas, ¿eh? O sea que fijaos a qué velocidad se llena y por ese motivo tenemos que adelantar las fechas. Tenemos que hacer que vaya un poquito antes precisamente para no quedarnos fuera. Y de ese modo el grupo del empujoncito Euskadi Digital esté presente este año también en la Euskal Encounter. Y si es la primera vez que oís lo del empujoncito, el empujoncito es lo que os queremos dar a todos y a todas para que vengáis a la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático que se celebra en el mes de julio. Están ya puestas las fechas. Creo que es del 26 al 29 o algo así. Vamos, por esas fechas del mes de julio. en el BEC, en Baracaldo, más de 4.000 ordenadores, más de 6.000 personas, como siempre, unas cifras espectaculares, y un gran momento para encontrarnos, para charlar unos con otros, para aprender, en definitiva, y para compartir el conocimiento en ese mayor encuentro que, además, este año llega a la vigésima edición, 20 años, 20 años celebrando la Euskal Encounter, y tú todavía no has estado. Así que, como lo que hace falta es darte un empujoncito, pues eso es lo que queremos hacer desde el empujoncito de Euska Digital. Y como siempre, al cargo de este empujoncito tenemos al empujado mayor de la historia, Mikel Carmona. No sé qué le pasa todos los años, que siempre recibe un empujoncito. Y eso que él es de los veteranos, que ya lleva años acudiendo a la Euskal. Pero, no sé, es mala suerte que tiene. Nada, mala suerte. Vamos a pensar cosas raras. Bueno, pues ya estamos en marcha y ya estamos comenzando esta edición número 431 de Euska Digital de Enredando. Y por supuesto que empezamos abriendo el buzón del oyente. Abrimos ya la cerradura, abrimos y dentro, ¿qué hay? Pues tenemos un nuevo usuario. Saludamos a Gigazapo. A Gigazapo, que se ha dado de alta en el portal de Enredando y que tú también puedes hacer como él y darte de alta. Para eso visita nuestra web en www.euskadigital.net, www.euskadigital.net. A la derecha verás un bloque que se llama suscripción boletines. Nada, esto es lo que tiene, esto es la de formación profesional. Pues nada, visita www.enredando.net, ahí te puedes dar de alta, participar en el foro, participar en las distintas secciones de la página web y desde luego colaborar con el resto de oyentes. Bueno, colaborar, pasarlo bien, que no es nada de currar, Pasarlo bien, compartir las dudas, preguntas, cuestiones, todo ahí en el portal de Enredando, los 7 días de la semana, 24 horas al día. En la web, en internet, en www.enredando.net. Pues un saludo, Gigazapo, por tu alta, por haberte dado de alta. Y también a Gigazapo le ha puesto su marquita en el mapa de oyentes, en el mapa de oyentes de nuestra web. Y nos manda un mensaje que dice, seguir así, pues lo mismo para ti, Gigazapo, ¡bienvenido! Vamos, me imagino que será un chico, ¿no? Porque Gigazapo no va a ser, si no sería Gigazapa, ¿no? Pues apúntate al portal de Enredando. Por supuesto, también puedes poner tu marquita en el mapa de oyentes, que por cierto en algunas poblaciones está muy poblado, valga la redundancia, y igual pues tienes que buscarte algún sitio encima de un río, encima de un puente, ¿no? Así, para que tengas un poco de hueco, Bueno, pues abierto el buzón del oyente, ya sabes que puedes mandar tus correos a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Por cierto, hace días que no repasaba el mercadillo de Enredando, y vamos a comentar a ver qué artículos tenemos ahora a la venta. Uy, parece que... vamos allá. A ver, ¿dónde están? ¡Anda! ¡Si lo tenemos vacío! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el mercadillo? ¡Si está vacío! Bueno, pues venga, animaros a publicar vuestro anuncio. Si tienes algo que comprar, algo que vender, algo relacionado... con la tecnología, no me pongáis... la vajilla, ni la cubertería, ni no sé, ni algún cuadro que tenéis ahí en la sala que no os va mucho, ¿no? Todo lo relacionado con la tecnología podéis comprar y vender en el mercadillo de Enredando, en www.enredando.net. Seguimos adelante y nos vamos hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando la Sintonía de Euska Digital. Nos llegamos a las encuestas, las preguntas que todas las semanas os proponemos a través de nuestro portal en www.enredando.net. Vamos a echar un vistazo a la encuesta que esta semana se va. Sabes que siempre publicamos cuatro, siempre vas a encontrar cuatro a tu disposición y todas las semanas la más antigua nos abandona y llega una nueva. Así que vamos con esa pregunta que esta semana ya nos dice Agur. Bueno, pues dice así, la consulta dice así... ¿Estás en alguna web de cupones de descuento? El 47% habéis contestado no, no me interesan. Y empatados a un 27% sí en varias y no, todavía no lo he probado. Bueno, pues ahí está la pregunta relacionada con las webs de descuento que, bueno, pues están dando mucho que hablar porque estaba viendo esta semana que una de las más importantes, Groupon, pues ha entrado en bolsa y parece que ha decepcionado un poquito, parece que no ha gustado, no sé, ahí anda la cosa un poco así, pero bueno, una buena opción si quieres conseguir algo un poquito mejor de precio, pues ahí están, ¿no? Así que ganando esta encuesta con el 47% de vuestras opiniones, no, no me interesan las webs de cupones de descuento. Pues hombre, un poquito había que mirarlas, ¿no? ¿Utilizas la banca por internet? Eso es lo que te consultábamos hace unas semanas y además pues venía motivado por el uso de la banca por internet a través de dispositivos móviles como un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Sí, desde internet, internet se supone que desde el ordenador de casa, desde un ordenador fijo, la mitad, el 50% habéis votado esa opción, el 37% habéis elegido la de no accedo a la banca por internet, no me gusta eso de conectarme a internet, al revés, al banco por internet, y empatados a un 6% tenemos dos respuestas, sí, desde el móvil, y sí, desde internet y el móvil, desde los dos. O sea que son porcentajes todavía chiquitines, aunque había un estudio que la verdad no se corresponde mucho con los resultados que está arrojando esta encuesta, que afirmaba que bueno, pues que era una ventaja competitiva muy importante el uso de la banca a través del móvil. Bueno, pues unas cosas que nos parecían un poco pasadas ya, ¿no? Porque ya hoy en día no es que sea una ventaja competitiva el que un banco ofrezca el acceso por internet, no me río, porque más bien no es que lo ofrezca, más bien es el que no lo ofrece, es el que se distingue, porque se ha quedado un pasito atrás, ¿no? Hoy en día es totalmente habitual, así que, bueno, pues eso. Lo que es ya el móvil, eso está costando un poquito más, ¿no? Eso ya no todos los bancos, pero sí que es verdad que el acceso a través de internet, pues ya lo tienen, yo diría que la práctica mayoría, ¿no? De las bancas y cajas de ahorros. Pues todavía tienes una semana para dar tu opinión. ¿Utilizas la banca por internet? ¿No? Vamos con otra de las preguntas que todavía puedes votar. ¿Te parece interesante tener internet en la televisión, internet en la TV, en la TV? No, un mando a distancia no es suficiente para usar internet. Lo habéis opinado así el 72% de vosotros y vosotras. El 17% habéis contestado, no lo sé. Y el 11% final, sí, es una buena idea. Bueno, pues ahí está, parece que no tiene demasiada aceptación eso de tener internet en la tele. Hombre, por lo menos para ver vídeos de YouTube ya vale, ¿no? No puede servir, ¿no? Digo yo que hay determinados contenidos en internet que sí se pueden utilizar en la tele, digamos, cómodamente, ¿no? Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Servirá el cierre de Mega Upload para frenar el intercambio de archivos? Tajante. Respuesta casi concluyente. 83% habéis dicho no. No lo sé, habéis dicho el 11% y el final el 5% habéis votado que sí. ¿Qué piensas que el cierre Mega Upload sirve para que se frene el intercambio de archivos a través de Internet? Vota, vota, vota. www.enredando.net. Aunque parece que esta votación pues va a estar bastante clara, ¿no? Por lo menos va bastante encauzada, ¿no? Un 83% es un porcentaje altísimo. Y llegamos ya a la encuesta de esta semana. ¿A qué crees que se debe... ¿A qué crees? Cómo cambia, ¿eh? Un acento. ¿A qué crees que se debe el cambio de nombre en PlayStation Network? Esta semana conocíamos una noticia en la que Sony cambia de nombre. La red PlayStation Network... Estaba pensando cómo se llama ahora. Sony Entertainment Network, eso es. ¿Ha cambiado de nombre? Sí, ya cambió. Esta semana lo ha cambiado de nombre. Ha cambiado de PlayStation Network, la red que unía las PlayStation, a Sony Entertainment Network. La diferencia es que, aparte de los contenidos que ya había en la PlayStation Network, pues va a haber también contenidos audiovisuales, música y películas también para poderlas utilizar desde la PlayStation. Bueno, esa es la diferencia. Y te preguntamos, ¿a qué crees que se debe este cambio? Porque hay dos opiniones. La primera, que es lo que dice oficialmente Sony, y es que quiere integrar pues este servicio con ya no solo videojuegos, sino también integrar contenidos musicales en películas, por ejemplo. Pero también hay gente que piensa, decir, bueno, esto es lo que nos dice oficialmente, pero realmente lo que quiere decir... dice eso, pero realmente creemos que lo que quiere decir es que se quiere olvidar del nombre PlayStation Network por lo que sucedió en abril del pasado año, esos ataques tan importantes que sufrió la página web y que perdió bastante mérito y se desacreditó en cuanto a seguridad bastante PlayStation Network, con lo cual pues Sony de una vez por todas dice, bueno, me quiero olvidar del nombre PlayStation Network porque ya la gente parece que lo está relacionando con no mucha seguridad y por eso pues damos este salto y cambiamos de nombre. ¿Consideras que puede ser esto? ¿Podría ser esta la razón? También cuestiones económicas, hemos incluido esa respuesta. Si piensas que igual porque Sony puede tener algún ahorro económico juntando pues estas dos redes. Y no lo sé, para si no tienes opinión sobre este asunto, también tienes tu opción para que respondas. Bueno, pues esa es la pregunta de esta semana. ¿A qué crees que se debe el cambio de nombre de PlayStation Network a Sony Entertainment Network? Ya lo sabes, en www.enredando.net a la derecha, vota, 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 danos tu opinión, cuéntanos algo, cuéntanos lo que opinas acerca de este asunto de Sony. Nos vamos a repasar lo que ha sucedido en toda la semana en el mundo tecnológico, porque son las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Siete días dan para mucho, siempre suelo decir esa frase, ¿no? Lo de siete días no dan para mucho y es cierto, ¿no? Porque al volumen que se mueve el mundo tecnológico, pues fíjate la cantidad de noticias que te contamos todos los días en Conectados. El informativo de Euskadi Digital lo puedes escuchar todos los días diariamente a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, antes de, en caso de que el mundo se desintegre, por supuesto, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, los sábados también a las 9 menos cuarto de la mañana. Para que estés al día en las cuestiones tecnológicas, ya sabes, las últimas noticias en el informativo de Euskadi Digital, Conectados. Y aquí lo que tratamos de hacer es de resumirte en este tiempo que dedicamos a las noticias en Enredando lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, hacer un breve resumen de lo de la semana, aunque ya decimos que si quieres estar al día de verdad vas a necesitar conectados y algo más, ¿no? Quizás. ¿Aceptarías tú que te paguen por controlar lo que haces en Internet? Bueno, algo parecido a lo que sucede con los audímetros en el mundo de la televisión. Esa vigilancia, ¿no? De decir, pues mira, ahora ha puesto esta cadena o ha visto este contenido. Bueno, pues eso ha llegado a Internet de la mano de Google. Y es que Google ha creado el proyecto Screenwise, con el que quiere monitorizar a los usuarios. No solo a qué páginas web va, sino cómo interactúa con esa página web. Si estás dispuesto o dispuesta a participar en esta experiencia, podrías llegar a recibir hasta $25 en un año. Es que esto es lo que no lo dicen así clarito y puede quedar a error, ¿no? Porque dice, puedes recibir una compensación de $25, sí, en un año. Un año dando tus datos, te van a ofrecer $25 y tampoco te los van a dar en contante y sonante, sino que va a ser en vales canjeables en Amazon. Vas a poder hacer compras en Amazon. Bueno, a esos 25. ¿Cómo funciona? Pues cuando te apuntas, te dan $5 y luego por cada 3 meses que estés, otros $5. Ya ves que tampoco es que sea una remuneración elevadísima. Y todo ello a cambio de que tengas estés navegando con Google Chrome, con el navegador de Google, y Google Chrome, pero instalada una aplicación, como se dice, un complemento en el navegador, para que puedas... para que puedan vigilar una extensión, sí, eso es, una extensión para que puedan vigilar pues todos los movimientos, no solo los sitios que visitas, sino también la forma en las que interactúas con ellos, ¿no? Así que es la forma, tienes que ser mayor de 13 años, es para mayores de 13 años, y si quieres apuntarte, pues busca en Google Screen, como de pantalla en inglés, Screenwise, W-I-S-E, Screenwise, 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 es como se llama este nuevo proyecto de Google para, no sé, es que no sé qué más quieren saber, ¿no? Porque si al final son el buscador y saben lo que buscamos, lo que nos gusta, etcétera, etcétera, pueden tener más datos, vamos, esto sí que va a ser ya el gran hermano, ¿eh? Ya literalmente. Esta semana el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación de Internautas, en la que impugnaba la famosa ley Sinde y solicitaba su suspensión cautelar. Así que ahí está esta revisión que se va a hacer de la ley Sinde. Lo que te iba contando, la ley Sinde, que se va a revisar por el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues ha comunicado en el día de ayer que admitió a trámite la demanda y da 10 días al abogado del Estado para que evalúe la petición y que pueda suspender de forma cautelar este reglamento. La Asociación de Internautas se impugnó ya la ley Sinde por considerar que atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por ley, ¿no? Y por ese motivo, pues ahora parece que ha sido admitido y veremos en qué desemboca. Vamos con los datos de los últimos movimientos que ha habido en el mundo tecnológico en cuanto a telefonía fija, telefonía móvil e Internet. Y es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha hecho públicos ya los datos relativos al pasado 2011. Hemos conocido ya los datos relativos a lo que ha sucedido en el mundo tecnológico. Y es que pues ha habido más de 5 millones y medio de usuarios de telefonía móvil que cambiaron de operador conservando el número, lo que se conoce como portabilidad. Más de 5 millones y medio en el 2011, lo que supuso un incremento del 16% más que el 2010, y solo pues en el mes de diciembre lo hicieron pues casi más de medio millón de usuarios, ¿no? Supone una cifra récord. El mes de diciembre cerró con más de 56 millones, casi 56 millones 200 mil líneas móviles personales, y hay un 3% más que hace un año de móviles. con una penetración de 121 líneas por cada 100 habitantes. O sea, estamos en el 121% de penetración de la telefonía móvil. Al final de 2011, los operadores móviles virtuales contaban ya con más de 3 millones y medio de clientes. Movistar y Vodafone fueron los operadores que restaron su cartera de clientes. Orange, Yoigo y los operadores móviles virtuales fueron los que crecieron. ¿En qué medida? Pues 467.000 clientes menos para Movistar, con lo que restó un 2,2 puntos a su cuota, se quedó en el 40%, Vodafone restó 310.000 y Orange ganó 328.000 junto con los 779.000 clientes de Yoigo. Menudo ensalada de números, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cuotas, que igual así tenemos una imagen, por lo menos podemos hacer una imagen mental de cómo se reparte la tarta de la telefonía móvil. Ahora mismo estamos hablando de un 40%, el 40% de la tarta es para Movistar, el 28% para Vodafone, Orange tiene un 20% y Yoigo, que aunque fue la que más sumó, más clientes sumó, su cuota sigue estando, o por lo menos ha llegado hasta el 5%. El resto de porcentajes se los reparten entre los operadores móviles virtuales. Eso en cuanto a telefonía móvil. En cuanto a telefonía fija. Sí, el teléfono fijo. Representó, pues como se puede, nos podemos hacer la idea, y de hecho pues es la tendencia de los últimos años, un 2% menos. Ha registrado 391.000 líneas de teléfono fijo menos. Y en diciembre pues tuvo una bajada importante, y más de casi 26.000 líneas que se dieron de baja fijas eran de negocios. El año pasado casi 2 millones de clientes cambiaron de operador de telefonía fija, conservando el número, o sea que la portabilidad fue de más de 5 millones y medio en telefonía móvil, y casi 2 millones de personas cambiaron el teléfono fijo de operador. Y ya hablando de la banda ancha, vamos a ver qué tal fue el 2011. Se ha crecido un 5%, de incremento en líneas de banda ancha. Ya se superan los 11 millones de líneas de ADSL o otras tecnologías de conexión a internet en banda ancha, 2 millones de conexiones en fibra con tecnología HFC y más de 171.000 conexiones, todavía es un número pequeñito pero no está mal, de conexiones de fibra hasta el hogar, ofrecidas principalmente por Telefónica. Telefónica precisamente fue quien perdió el 4% de los clientes de banda ancha, mientras que sus competidores ganaron el 18%. Pues así se repartió el asunto de la banda ancha, así que hemos repasado telefonía móvil, telefonía fija e internet. Por cierto, estaba sonriendo en este momento porque en todos lados hablan de telefónica, y fíjate que se empeñaron. No, Movistar, a partir de ahora todo Movistar, el ADSL Movistar, el fijo Movistar, el móvil, bueno, ya se llamaba así, pero bueno, Movistar, ¿no? Todo Movistar y no, aquí todas las informaciones siguen hablando de Telefónica, ¿eh? Nada, que no hay forma, hombre, si toda la vida lo hemos llamado Telefónica, ¿por qué no lo cambian, hombre? Esto del humor inglés, madre mía, ¿cómo está? Porque la semana pasada os acordaréis que hablábamos de esa broma en Twitter, broma entre comillas, ¿no? De dos turistas británicos que escribieron en internet. Pues uno escribió, ni más ni menos, dijo que iba a destruir América. Pero vamos, en un contexto así de, nos vamos de vacaciones, prepárate América, que vamos a destruir. Bueno, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues que ya vamos a pasarlo a tope, ¿no? Y también, pues, hubo otro que decía, nos vamos a Hollywood a ver si desenterramos a Marilyn Monroe. Total, que esos dos comentarios en Twitter fueron monitorizados y, bueno, nada más que llegaron al aeropuerto de Los Ángeles, les llamaron ahí, oiga, ustedes vengan por aquí, joder, para que veas si la policía está al tanto de todo, ¿eh? Pasen ustedes por aquí. ¿Ustedes qué han escrito ahí en Twitter? Bueno, pues eso, y estuvieron incluso buscando la pala, a ver si tenían las palas en las maletas por si iban a desenterrar de verdad a Marilyn Monroe. Bueno, pues parece que queda así a lo anecdótico. Total, que les dieron una patada y salieron volando a Estados Unidos de vuelta a Reino Unido. Claro, los turistas pues extrañados, decir, pero bueno, ¿qué pasa? Por una tontería que hemos escrito en Twitter, resulta que nos pasa todo esto. Bueno, pues esta semana tenemos otro caso, y también en Reino Unido. Y en este caso se llama Paul Chambers, el protagonista, y ha sido declarado culpable de enviar un tuit amenazante sobre el aeropuerto de Robin Hood en Doncaster, en Reino Unido. El mensaje en cuestión aseguraba en tono de broma que si no abrían pronto el aeropuerto, estaba inhabilitado por la nieve, sería capaz de volar el aeropuerto. Esto sucedió en enero de 2010, y es que Chambers planeaba un viaje a Irlanda del Norte para ver a una chica que había conocido a través de internet, se llamaba Sarah Toner, y claro, pues imagínate, pues estaría todo fogoso, todo con unas ganas, vamos, de ver a esta chica, y total, que como no había forma de salir de aquel aeropuerto por la nieve, hubo un cierre, de hecho, de todos los aeropuertos, y por miedo a no verla, escribí un tuit de estos, pues, romántico, que dijo a sus 690 seguidores, les dijo: ¡mierda, el aeropuerto de Robin Hood está cerrado! Tenéis algo más de una semana, se entiende, los trabajadores del aeropuerto, de lo contrario, volaré el aeropuerto por los aires. en buen momento lo dice, ¿no? En un buen momento lo escribieron así, madre mía, la que se ha liado. Total, que lo han visto, una semana después fue arrestado por 5 oficiales de policía. Bueno, la liaron gorda, al final lo explicó y nada, parece que ni los británicos entienden su humor, ¿eh? O sea que esto ya sí que es un tanto peligroso, ¿no? Total, que al final Chambers ha tenido que soltar, aflojar 1000 euretes de fianza y perder su trabajo, porque ha perdido su puesto de trabajo. Y la sentencia, bueno, pues fue confirmada en septiembre de 2010, sigue siendo culpable por no sé, concretamente, pues le acusan de... Creo que de amenazas, sí, creo que es de amenazas, sí. La ley por la que se le actúa, por la que se le evalúa a esta persona, dice: por medio de una red pública está prohibido enviar un mensaje u otro material que sea ofensivo, indecente, obsceno y o amenazador. Así que ahí está el motivo por el que este señor, pues nada, no ha podido, no sé, me imagino que sí habrá podido ver a su querida, ¿no? A la chica esta, porque madre mía, vaya lío que ha armado, ¿eh? Así que cuidado con lo que escribimos en Twitter. Yo voy a escribir que me voy a llevar a la figura de don Diego López de Haro de la Plaza Circular de Bilbao. Vamos a escribirlo en Twitter a ver qué pasa. En fin, bueno, pues nada, que son... iba a decir anécdotas, ¿no? Pero la verdad que al que le pase, desde luego, anécdota, vamos, se le va a quitar las ganas de hacer chistes de estos en Twitter, pero ya, ¿eh? Y fíjate que la semana pasada, pues nos sorprendíamos, ¿no? Y comentábamos, es que estos americanos, ay, estos americanos, qué poco sentido del humor tienen, que no sé qué. Y nada, esta misma semana ha habido otro caso similar en Twitter, y también con un protagonista, un internauta británico. Lo que pasa que en este caso se ha quedado todo dentro del Reino Unido y parece que tampoco el humor británico lo han entendido muy bien dentro de sus fronteras. La verdad es que esta semana, entre esto que parece casi de chiste y lo que os voy a contar ahora, parece que hemos tenido una semana pues así, como de cuento, ¿no? Atención, estafa en Facebook, especulan con el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, yo no sé hasta dónde puede llegar un engaño, una tontería como esta, ¿no? Digo porque en cuanto eches un vistazo a cualquier... contrastes esta información en cualquier otra publicación online y veas que ni se hable del inicio de la Tercera Guerra Mundial, pues hombre, ya se cae de su peso, ¿no? Pero bueno, puede haber quienes se cuelen y de hecho pues la estafa lo han hecho muy bien. El objetivo es propagar malware a través de las actualizaciones de Facebook y en esta ocasión el gancho surge por una supuesta noticia publicada en la web de la CNN. Es falso, la web de la CNN es falso todo, ¿eh? La noticia en concreto asegura que Estados Unidos ataca a Irán y Arabia Saudita, lo que supondría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Los ataques de malware a través de la... Oye, pues esto igual lo digo así varias veces, y alguien que justo esté pues haciendo zapping por la radio y nos escuche, a ver, que empieza la Tercera Guerra Mundial, pues fíjate, menos sorpresa que damos, ¿no? Pero desde luego, pues menos mal que todo se ha quedado en un susto, es una tontería, vamos. Los ciberdelincuentes aprovecharon la gran cantidad de usuarios, como siempre, que tiene la red social de Mark Zuckerberg, para propagar este tipo de ataques, ¿no? En esta ocasión, los cibercriminales juegan con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, muy bien, se lo han pasado bien. Durante este fin de semana se ha propagado por el muro de los usuarios actualizaciones, diciendo lo siguiente: Estados Unidos ataca a Irán y Arabia Saudita. El comienzo de la Tercera Guerra Mundial, total, que al final, si quieres más información, tienes que ver un vídeo, porque te lo ofrecen, ¿no? ¿Qué pasa? Que si haces clic sobre la imagen del vídeo, la web falsa de la CNN, pide a los usuarios que instalen una actualización de Adobe Flash Player. Adobe Flash Player nunca se actualiza de esa manera. Total, que tampoco es cierta esa ventana, y todo es un ataque de malware. El malware, exactamente, lo han detectado con el nombre de Trojan Rootkit JV, y Sophos lo ha detectado como Fake AVJ. Dentro de las 3 primeras horas de esta campaña, unos 60.000 usuarios, se estima que unos 60.000 personas podían haber sido engañadas para que visitaran el enlace malicioso. Lo que no está del todo claro es cómo el mensaje está siendo compartido. Según lo que dicen desde Sophos, es que probablemente lo que está sucediendo es que este código malicioso instalado en los ordenadores está enviando el mensaje a Facebook sin que los usuarios lo sepan. Por ello, recomiendan examinar el ordenador con un software antivirus actualizado, asegurarse de los últimos parches de seguridad estén instalados en el sistema operativo y en todas las aplicaciones que se utilicen habitualmente. Bueno, pues el consejo, el de siempre. El engaño, distinto, pero el objetivo, el de siempre. Así que, pues si estamos en Facebook y nos cuentan, pues mira, la Tercera Guerra Mundial o yo qué sé, Britney Spears desnuda o cualquier cosa de ese estilo, pues ya sabemos que mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y aún así, la de gente que cae. Espero que ninguno sea oyente de Enreando, ¿eh? Porque como me enteré yo que algún oyente Enreando cae en una de estas, vamos. Ya le voy a preguntar y a ver qué es lo que ha estado haciendo todo este tiempo, ¿eh? Porque no lo hemos repetido pocas veces ni nada, ¿eh? Cuidadín con esas cosas. Están ya cerca las fechas de San Valentín y aprovechamos la ocasión para recordar... No iba a hacer una declaración amorosa, no. Digo para recordar a todos los oyentes que estas fechas son típicas y estos días en los que estamos ahora típicos para que difundan a través del correo electrónico pues cuestiones relacionadas con San Valentín y que... Objetivo, el de siempre, engañar, etcétera, ¿no? Lo de siempre. Así que mucha precaución, especialmente en estos días previos a San Valentín, por la llegada de correos electrónicos que podrían tener este asunto o algo relacionado con San Valentín y que son totalmente una estafa, así que muchísimo cuidado. Y en esta línea pues vamos con una nueva web en inglés que se ha lanzado, se llama What Went Wrong. Vamos, un nombre fácil de pronunciar, pero bueno, sí, de What Went Wrong quiere decir qué es lo que fue mal, quiere decir traducido. Y precisamente trata de eso, pues de quien haya tenido un romance y la relación pues se fuera al garete. Ahora mediante esta web se puede saber cuál fue el motivo, ¿no? Tratar de repararlo, tratar de no volver a caer en lo mismo en próximas citas, ¿no? Así que es lo que dice su creadora. Su creadora se llama Audrey Melnick, es la desarrolladora y directora de este sitio, y lo que quiere es pues poder solicitar la opinión de sus citas anteriores. Es decir, que a tus ex preguntarles, oye, ¿por qué me dejaste? Igual ahora ya a toro pasado te lo cuenta, ¿no? Y te enteras de alguna cosita más. Bueno, pues ese es el objetivo de esta web que, bueno, pues se ha dado a conocer y que, desde luego, su creador está plenamente convencida de que es una buena solución de cara al futuro y, por lo menos, pues para tener una respuesta a esas preguntas que siempre se quedan en el tintero. Antes hablábamos de la evolución en el 2011 en cuanto a líneas de telefonía móvil, fija y banda ancha, eso es. Y ahora pues vamos a hablar de la venta de móviles, de lo que son los terminales, que cayeron en el pasado año, en 2011, un 10% las ventas globales de teléfonos móviles hasta los 20 millones de unidades vendidas, a pesar de lo cual la renovación de terminales continúa entre las más altas de Europa. Estos datos son un reflejo de la situación actual y se debe pues al contexto de crisis económica y al inicio del descenso en las subvenciones a los operadores móviles. Del mercado total, pues casi 10 millones de las unidades vendidas fueron de teléfonos inteligentes, suponen ya casi el 49% del total, así que han crecido el 31% que tenían en el 2010 al 49% los teléfonos inteligentes, pues el iPhone, teléfonos Android, etcétera, ¿no? De esta forma, el parque actual de teléfonos inteligentes alcanza ya los 18 millones de unidades, lo que supone el 30% más respecto al 2010. Hombre, es cierto, ¿no?, que a la hora de ir renovando el terminal, pues está claro, ¿no?, que los teléfonos inteligentes pues van a ir ganando un amplio espacio, ¿no?, del mundo de la telefonía, precisamente por la cantidad de aplicaciones y que cada día pues los tenemos más presentes, ¿no? Bueno, pues ahí están los datos. ¿Hay alguna valoración más en torno al mercado? Pues por ejemplo que en el nivel de renovación se sitúa en el 37%, que es un nivel bastante elevado, y de hecho pues eso es lo que valora, ¿no?, que ha habido bastante meneo, ¿no?, que no se estancan, no se quedan los terminales quietos, y de hecho pues bueno, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, ¿no?, que parece que cada 2 años, creo que era la media, ¿no?, 2 o 3 años nos gusta cambiar de terminal. Esta semana se ha celebrado el Día de la Internet Segura y por ello, pues desde la policía pues han lanzado una serie de alertas o por lo menos de consejos, ¿no? Para proteger lo que es la navegación. Por ejemplo, los 7 puntos negros, así lo ha bautizado la policía, más frecuentes. Vamos a repasarlos, que yo creo que es muy interesante hablar de esto. Por ejemplo, el uso de la instalación de programas craqueados, es decir, cuando el software es modificado de sus características originales, pues para eliminar la protección de software legal. Bueno, pues hay que tener precaución por este motivo. También se alerta sobre el uso de sistemas operativos no originales para intentar ahorrar su coste. El uso de contraseñas poco seguras o fácilmente adivinables para el entorno más próximo. Eso de poner pues la fecha de nacimiento, no sé, datos ya muy, muy, muy cercanos. O poner al alcance de cualquiera demasiada información privada sobre uno mismo. O tener perfiles en redes sociales con una configuración abierta a todo el mundo. Esto de los perfiles de las redes sociales ya lo comentaremos en alguna otra ocasión, pero sí que... Ya lo hemos hablado de ello, ¿no? De cómo configurar Facebook, por ejemplo, para pues controlar qué es lo que queremos que se vea afuera, lo que no se vea afuera, lo que queremos que vean no solo nuestros amigos, etcétera, etcétera. El configurar todo eso, hay que dedicarle un rato, ¿eh? Hay que dedicarle un rato, y arriba a la derecha en Facebook está la pestaña de la privacidad, y desde luego pues está bien el poderlo configurar. También se menciona el hecho de abrir enlaces no identificados que llegan a través de correo electrónico, manazas, hay que ser manaza, ¿eh? Para que te llegue un correo electrónico y te dice, oh, ahora que se acerca San Valentín, toma un corazoncito de chocolate grande y tal, y le das, o si no, claro, los mensajes típicos de San Valentín suelen ser, alguien que te admira, te ha deseado este mensaje, te ha enviado este mensaje, y claro, siempre nos corroe la duda de decir, ¿quién me admirará? Si a mí no me admira nadie, pues alguien te admira. Y dices, uy, va, ¿quién será? ¡Pam! Entramos al mensaje y ¡bomba! Toma ya, regalo. Ya vas a ver tú, el que te admira, uno que te admira te ha enviado un poco de malware para tu ordenador. O sea que, al final, pues hay que tener precaución, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Los mensajes que llegan a través del correo electrónico y los enlaces que traen en su interior. De los contactos de redes sociales o camuflados en supuestos vídeos atractivos, lo que hablábamos antes de la Tercera Guerra Mundial, o contactar con desconocidos vía internet, confiar en ellos, sus propuestas o peticiones, así como llegar a citarse con ellos sin haber informado a la gente en plena confianza por los riesgos que conlleva. Nos alerta la policía, incluso nos recuerda que el pasado 2011 se investigaron pues un total de 566 asuntos que culminaron en la detección de 470 personas. Así que las cifras van subiendo, lo que es la delincuencia en internet. Hay que tener mucha precaución, y la forma más habitual, pues una de ellas puede ser la llegada de códigos maliciosos a través de correo electrónico, también pues personas que se hagan pasar por otras, y todos estos asuntos que son los puntos fundamentales para la policía, y los ha dado a conocer en este Día Internacional de Internet Seguro. La CMT quiere proponer que nos baje la factura del móvil. Y para ello lo que está haciendo es reducir. Va a proponer que desde ahora hasta enero de 2014 se baje la tarifa de terminación de llamadas. Cuando hacemos una llamada a través del móvil, creo que es el operador que recibe la llamada es el que paga al que la genera, o al revés, o es el que cobra. Bueno, en cualquier caso, hay un intercambio económico entre los operadores, ¿no? Por aquello, ¿os acordáis de aquellas tarifas que decía, si llamas dentro de mi propia red, del mismo operador, te sale más barato? Pues precisamente es por este motivo, por el precio de la terminación de llamadas. Bueno, pues la CMT se ha puesto dura y ha dicho que se quiere que baje el precio de la terminación de llamadas entre el 75% y el 80% de aquí hasta enero de 2014, y con la finalidad de que esa rebaja se traduzca en un descenso en cuanto a las tarifas de móviles. Hasta aquí, bien, lo del descenso de las tarifas de móviles, eso es algo que lo tienen que aplicar los operadores, y que, en fin, ya ha habido otras ocasiones en las que se han bajado tarifas y los operadores móviles nanay. A ver, de todos los que nos estáis escuchando ahora mismo, los que estáis escuchando el programa, ¿cuántos os ha llamado el operador y os ha dicho, oye, que a partir del mes que viene os voy a bajar 5 céntimos o 2 céntimos o 3 céntimos el precio del minuto? ¿A cuántos os ha pasado? Todo lo contrario, ¿no? No, pues ahora vas a tener una cuota o vas a tener que hacer un consumo mensual más elevado. En fin, esa es la segunda parte, ¿no? La primera es que van a bajar los precios, y la segunda, que la CMT la da por hecha, pero yo no estaría tan seguro, es que los operadores móviles esa ventaja la trasladen al cliente. ¿Qué opinas? Bueno, pues así te ponemos el punto y final a este rato de noticias aquí en Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. ¡Seguimos adelante!
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos en la sintonía de Euskadi Digital en Enredando, y ahora es el momento de recibir a Mortanauta F1, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semanita? Bien.
Bueno, no nos hemos congelado, pero sea el frío siberiano que decían que venía. Que la verdad que me ha desilusionado un poquito, vamos.
Ha sido un poco flojo, ¿eh? Estos siberianos no están como antes, ¿eh?
No, o sea, vamos, yo no sé lo que pasa, pero... aquí ha nevado un poquito, sí que ha hecho frío, pero tampoco nada del otro mundo, hombre, ya. por favor, o sea... Yo que ya ver ahí toda la calle blanca y salir con los esquís y cosas de estas, pero no.
Ya no nieva como antes.
No, aparte que no nieva como antes, yo creo que se exagera más en los medios que antes.
Eso es verdad, pero tanto con el frío como con el calor, ¿eh?
Sí, vamos.
Es que va a venir una ola de calor africano, que no sé qué, que hace 23 siglos, que no, bueno.
Sí, pues es que vamos, o sea, yo creo que en Siberia era menos 40 grados, menos 30, menos 20, así de tranquilitos, y aquí hemos tenido menos 5 y ya, frío siberiano. Y dices, bueno, vale, si yo no os pregunto dónde viene, a mí me da igual dónde sea el frío.
Claro.
Pero no ha sido para tanto como lo ponían. Y también, bueno, se ha comprado mucho sal para las carreteras y cosas de estas. Y yo creo que tampoco lo han hecho tanto. Vale, sí, en las zonas de montaña hay siempre, ¿no?
Bueno, eso es lo normal, pero no, vamos, que si hubiera sido una nevada en condiciones, pues las zonas de montaña estarían con una capa de nieve enorme y las zonas más de menos altitud, pues también se hubiera cuajado. Y hace ya muchos años que no veo cuajar la nieve, ¿no? A la altura de Bilbao, a la altura de un municipio así de poca magnitud, ¿no?
Sí, bueno, sí, que la concha va a cubrir con unas orillas la concha. Bueno, pero vale, tampoco no es una cosa tan excepcional, digo yo.
Estoy de acuerdo.
Sí.
No, estoy de acuerdo porque recuerdo hace un montón de años que se montaban unas nevadas que, vamos, se quedaba la calle pues igual con 15 o 20 centímetros de nieve, ¿eh? En el mismo sitio, o sea que ha habido nevadas más gordas, desde luego.
Sí, cuando yo era mozo, pues bueno, eso de meter el pie en la nieve no era tan extraño.
No había que subir a las alturas, sino que había días, no todos, pero había días que sí que nevaba bastante.
Pero nada, cae cuatro copos de nieve y ya están los medios diciendo eso. A mí lo que me hizo muchas gracias fue la ciclogénesis explosiva. Esa me encantó.
¿Cómo les gusta el nombre,
¿eh? Sí, es que esa me encantó. Esa.
Oye, y hablando así de cosas curiosas en los medios... Pues cuando pasó lo del Prestige,
sí.
Pues se decía pues que había un vertido de fuel y tal, hasta que apareció la mágica palabra, el chapapote.
Ah, es verdad.
Y a partir de ahí todo el mundo, el chapapote, joder.
Chapapote. Pero bueno, el chapapote, eso ha usado mi padre todavía, el chapapote.
Galipó.
Sí, eso es.
Es distinto.
Lo que pasa es que ahora los medios cogieron esa palabrita y era, y la dieron fama y prestigio. No, es impresionante lo que hacen los periodistas hoy en día. Bueno, los periodistas son solo periodistas, no sé cómo llamarlos.
No sé, pero sí que es verdad. Y hay mucha osmosis y mucha tendencia en eso, de que alguien invente una palabra o se le saca de la manga pues un término que es un así cachondillo y a la venga todo el mundo a utilizarlo, y parece que se ha convertido en lo proclamado por la Real Academia de la Lengua, ¿eh?
Bueno, la Academia de la Lengua lo que hace es, si esa palabra se usa, la incorpora. Le guste o no le guste, ¿no? Ahí tenemos el caso de los terrons y cosas de estas que, bueno, ¿no? Lo considera en principio anglicismos y ahí está en el diccionario. La gente lo utiliza, pues la Academia de la Lengua lo que hace es incorporarlo, sin más misterio. Pero bueno, que eso son los periodistas, que suponen que han estudiado una carrera.
Pues fíjate, sigamos bien, Morta, si al final esto funciona del siguiente modo, los periodistas pues se inventan, vete a saber de qué manera, pues esos términos, o surgen esos términos que... al principio no estaban y luego resulta la Real Academia de la Lengua lo que hace es escuchar los medios de comunicación para ver lo que más se repite, pues fíjate cómo andamos, ¿eh?
Sí, es que funciona así la cosa, ¿eh?
Fíjate.
Por eso los periodistas tienen que tener mucho cuidado con lo que habla, y se supone que sí, que tienen cuidado, pero luego
la realidad es que, hombre, nada. Pues sí, hay quien lo vigila, pero te voy a decir que lo que está claro es que como alguien lo escribe, y más que lo escribe una agencia de prensa, no te preocupes que todo el mundo lo va a decir siguana, vamos, porque eso de comprobar o tanto los términos como las informaciones que llegan desde una agencia de prensa, hoy en día ves que no se lleva. No sé si es por la cantidad de trabajo o por la forma de trabajar, pero lo de verificar las informaciones, bueno, pues a pies juntillas te crees lo que está poniendo ahí. Y ha habido varios casos, incluso en tecnología, ¿no?, de cosas que se han dicho en noticias y que no se han verificado, ¿no? Que no se han verificado y al segundo día dicen, no, oye, que, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, estos dos chicos que eran los fundadores de, ¿cómo se llaman las webs esas? Series Junkies y...
Sí, Junkies.
Lo de Series Junkies y Pelis Junkies o una cosa así, ¿no? Y resulta que decía que...
Películas junkies y series junkies.
Una cosa así, no sé, un nombre así tiene. Bueno, pues resulta que hubo una afirmación que vino desde una agencia diciendo que vendían las webs porque se iban a dedicar a otras cosas o no sé, una cosa así. Y oye, pasaron unas horas y sale una nota de prensa de la empresa que es propietaria de esos dominios diciendo que esos dos señores no son los propietarios de la empresa. Y te quedas así con una cara como diciendo, bueno, en fin.
Esto es lucido al periodista.
Esto sí que está muy bien, hombre, estupendo. O sea, resulta que sale uno, sale de la empresa diciendo que estos señores que fueron en su día, que no sé qué, va, te empiezan a contar una historia y dices al final, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, pues eso. Pero es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre si vienen dos chicos, ¿no? Y te empiezan a contar, pues mira, nosotros fundamos en el año tal esta empresa y tal, y nada, pues no hemos decidido qué tal. Pues ¿quién ve? ¿Puedes verificar que sea verdad o mentira lo de que vayan a venderlo o no vayan a venderlo, que vayan a hacer, sí, ¿no? Que son sus planes. Pero verificar que esos chicos son los propietarios de la empresa que dice que son, eso no lo hace absolutamente nadie.
Y no estaría nada mal.
Es decir, es que estamos hablando del paso cero, ¿no? No estamos hablando del paso uno de la noticia, estamos hablando del cero. Pero
se pone tanto poder la noticia que ¿para qué vas a verificarla?
¿A quién se le ocurre coger el teléfono, buscar el teléfono de la empresa y decir, oiga, perdón, ¿estos dos señores son los fundadores? Bueno, pues si te lo han dicho, supones que sí, pero ya vemos que hoy en día es mucho suponer, ¿eh?
Sí, ya no sabes que estás hablando con el fundador de Microsoft.
¿Ah, sí?
Luego me haces una entrevista, si quieres.
¿Lo fundaste? ¿Y dónde es que lo fundaste? ¿En el garaje? ¿O en el choco? Tú en el choco, ¿no? ¿Tú?
Yo en el trastero de abajo.
Ahí está.
Aquí lo bueno, los chocos sí, pero los chocos para comer. Entonces, bueno, aquí lo que ya ves es el camarote, el trastero, ¿no? Cosas de estas. Uh-huh. La lonja.
Ahí está, ahí está. Bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección F1 y como siempre con muchos contenidos, preguntas, cuestiones de nuestros oyentes.
Pues bueno, vamos a empezar con Sardín, que está como en el avatar dándose de... Bueno, Sardín tiene un avatar muy chulo, que está un usuario de ordenador dándose de cabezazos contra el teclado, ¿no?
Ajá.
Y está haciendo el líder, más o menos, con el Windows... ¿cómo se llama? Windows Live Movie Maker, que viene con Windows Vista. Es que haga un proyecto de 200 fotos, ¿vale? Y 5 canciones, con la idea de hacer un vídeo chulo, así, plan cañero. Bueno, pues total le dura unos 20 minutos, ¿no? Y cuando le da a guardar la película, se tira horas y horas y horas y no consigue nada. Vale. Bueno, entonces ha dicho, igual es que esto es demasiado para la máquina. Vale. Y ha metido solo 4 fotos, una cosa un poco nerviosa. Pero ya no sé si se tira 20 minutos. Pero bueno, entonces dice, esto es una basura, yo quiero hacer una película decente. En concreto dice que la quiere hacer de 1440x1080. Y que tampoco nos tiene 4 días para hacerlo. Entonces nos dice que, bueno, aparte de Windows Live Movie Maker, que igual lo utiliza mal o igual no sabe utilizarlo, eso no lo descarta, pero a ver si existe algún otro programa un poquito mejor y que sea gratis. Le da igual que sea para Windows o para Linux. Entonces aquí Adolfo, siempre sagaz, Adolfo, que hacía tiempo que no aparece por aquí. Entonces, bienvenido de nuevo. Pues ha aprovechado y nos ha dicho, mira, pues el Linux, yo tengo este que es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Lo llama Open Source, cada vez me ponen los nombres más raros, www.opensoftusers.com. Y este pone Adolfo, que es muy fácil de manejar y que, bueno, que ha importado 10 fotos y una canoncilla para hacer una prueba. Ha exportado a 720. Sardín lo decía a 1440 y este Adolfo se ha quedado un poquito más corto, 120, pero así una calidad muy alta. 120 es una que se suele considerar las películas de alta calidad, no de las comerciales, sino de las otras, ¿vale? Las que se cuentan por ahí. Uh-huh. Nos hemos entendido. Y a esta, digamos, con sus 10 fotos y una cantidad, la tarda unos 10 minutos en hacerlo, por lo cual ya es algo más decente. Y aún así reconoce que es un poco torpe. Bueno, pues entonces Adolfo lo que hace es recomendar este programita para Linux de OpenSoftUsers.com. Y aquí yo quería, bueno, pues defender un poco la bandera, y si algún usuario que esté metido más en el vídeo conoce algún otro programa, pues para hacer películas que sea sencillo de manejar, que sea útil, que sea bonito para Windows, ya que Linux no lo ha cubierto Adolfo, para Windows, pues a ver si entra en el foro. Nos lo recomienda, porque la verdad es que a mí este mundillo, pues como no me dedico a hacer películas, se lo dejo eso a Spielberg, pues no conozco ningún programa decente, ¿vale? Entonces, bueno, algún usuario que esté metido en estos mundillos, tienen en el foro de Enrollando, en la pestaña general, el mensaje Sardín, y puede recomendar cualquier programa que utilice él y que conozca y que le vaya bien. Eso si no se indica a alguien que tiene que ser gratuito. Ya no indica si es software libre o no, pero bueno, gratuito sí.
Muy bien.
La página esta que nos comenta Adolfo del Open Sotusers, ese lo pondré obviamente en la web, pero de todas formas es muy sencillo, opensotusers.com.
Bien, pero queda en la web para que esté bien deletreado y que no haya ningún error, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Porque hay hechas intercaladas, hay nombres un poquito raros y cosas de esas. Uf, quita, lo ponemos en la web y mucho mejor.
Muy bien, ¿alguna cosita más referente a esto o cambiamos de asunto?
No, como yo digamos, hacemos un llamamiento del conocimiento grupal, ¿no? El conocimiento de la comunidad, que se suele decir, que queda muy bonito. Uh-huh. Y alguno que se dedique al vídeo, pues que a ver si nos da alguna sugerencia. Aparte de la que nos ha dado Adolfo.
Pues ahí queda esta consulta. ¿Cambiamos de asunto, Mortán?
Sí, vamos, cambiamos de asunto. Entonces voy a hablar sobre un tema que me ha pasado personalmente a mí, sobre las compras por internet. Uh-huh. Bueno, lo quería poner para conocimiento colectivo. No, yo estoy un poco comunidad, colectivo, y estoy un poco así como para todos, yupi, yala, viva.
Sí, compartir.
No vaya a ser que vengan los del FBI diciendo cosas raras, quita. Bueno, pues vamos a ver. Entonces me llegó una oferta de estas de... Tiene 250 tarjetas de visita gratis. Bueno, eso es que a más de uno ya le sonará, ¿no? Que esto lo suele hacer Vistaprint muy a menudo, una empresa que se dedica a esto de una imprenta, digamos, por internet. Y bueno, lógicamente normalmente no le hacía mucho caso, pero esta vez me llegó a través de un proveedor, ¿no? Que me requiere cierta estima de trabajo con él y bueno, parecía que la cosa era un poquito seria y decidí probar. Bueno, al principio pues sí, tiene un diseño muy chulo, las rellenas, tal. Y luego ya ves que lo de gratis, pues no es tan gratis, porque empiezas a añadir cositas. No, sin añadir cositas, simplemente el porte. Está bien cobrar las tarjetas, o sea, tranquilamente, no, porque si esas tarjetas gratis, que te cobren el cargo, creo que eran 6 o 7 euros de porte, y dices, joder, ¿qué las traes? ¿En bandeja de plata? Es decir, es un poquito engaño, ¿no? Lo que tienen es, sí, te dicen que no te cobran las tarjetas, pero te cobran en el transporte y en otras cositas, ¿no? Por lo cual, bueno, eso ya está clarito y, bueno, digamos que no me engañó. Yo ya me imaginaba que las tarjetas gratis no iban a ser. Pero bueno, ahora sí seguí adelante, ¿no? Y dices, bueno, me estás cobrando, me dices que son gratis y no son gratis, pero bueno, me sigue interesando. Voy adelante, introduzco mi cuenta de PayPal, tal, realizo el pago, unos 8 o 9 euros creo que eran, recordar lo que me tenía que cobrar, y dices, bueno, vale, vamos a ver, ya que estamos hecho, vamos a hacer la prueba, ¿no? A darnos el gusto. Y luego, una vez hecho el pago, hasta aquí normal, ¿no? Me sale una pantallita diciendo, 250 tarjetas más y portes gratis. A mí lo de portes gratis me pareció bien. Dije, va, por 250 tarjetas más, tal, me sale rentable. Le pinché. Resulta que no era eso. Sino que ellos me sumaban 250 tarjetas más y no me perdonaban el porte. Entonces, lo que hice yo, pues bueno, la cosa subió bastante. Había un teléfono, los llamé. Oye, mira, que quiero cancelar este pedido. Aquí me atendió un hombre muy simpático con fuerte acento extranjero. Y cuando digo fuerte acento extranjero, me refiero a plan, no me refiero a un plan sudamericano que nos tiene acostumbrado a Telefónica o incluso de Marruecos o cosas de estas. No, me refiero a uno que estaba en plan guiri, es decir, esto que está claro que no era, que el español no era su idioma nativo, ¿no? Entonces el hombre hacía lo que se podía, digamos, pero no se expresaba bien y dudo que me entendiese también bien. Vale. Pues lo que me viene a decir este hombre, que atendió atención telefónica, eso sí, 24 horas, pero bueno, ya os digo que había problemas de comunicación. Lo que me viene a decir este hombre es que una vez que había pagado ya no podía reclamar. Te quedas así como diciendo, ¿perdona? ¿Cómo que no puedo reclamar?
¿Qué novedad?
Usted a mí no me conoce. Porque, bueno, entre otras cosas soy bastante cabezón en esas cosas, ¿no? Y dices, no, o sea, vamos a ver, yo te acabo de hacer el pedido hace unos segundos. Y me dices que simplemente por ser buen pagador ya no puedo reclamar. Esto no puede ser. Como el hombre se veía que el castellano no era lo suyo, a pesar de ser un teléfono de España, no sé si un 93 o un 956, una cosa de estas, era un teléfono español. Pero bueno, el hombre ya se veía que el castellano no era lo suyo, bueno, pues digo, tiene un correo electrónico, pues voy a escribir, ¿no? Al correo electrónico, tal, te escribo, tal. Y de mientras, uno que es muy avispado, lo que hizo fue escribir otro correo a PayPal, ¿no? Pues esto lo pagaba mediante PayPal, y les dije, oye, me vais a recibir un cargo de esta gente, cancelarlo, no aceptarlo. Esto con los bancos funciona. O sea, vosotros cuando vais a recibir un cargo de un banco, pues imagínate que vamos a poner a alguien, Iberdrola, Endesa o vuestra eléctrica de turno, pues va a hacer un cargo que vosotros no queréis pagarlo, pues bueno, le podéis decir al banco, cuando llegue el recibo de este, no lo aceptéis. Eso se puede hacer. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. Entonces, como bueno, PayPal es una especie de banco por internet, intenté hacer lo mismo. Les dije que iban a aceptar el cargo, iban a recibir un cargo de esta gente y que no aceptasen. Bueno, pues vale, tema de PayPal resuelto. Y de mientras, pues escribí un correo al servicio de atención al cliente de Vistaprint diciendo, oye, mira, me ha pasado esto, quiero cancelar el pedido y ya está. Como ves, digamos, la cuestión es no quedarse quieto en poco tiempo. Y pues bueno, le llamé la atención al cliente, me aseguré por PayPal y escribí también la atención al cliente de Vistaprint. Para cubrirle, para tener todo cubierto. Bueno, ¿qué pasó después de tanto correo y tanta llamada? Pues que PayPal me dijo que eso no lo podía hacer. Con lo cual, vale, empezamos. Y Vistaprint, llegué un mensaje un poco raro. Porque por una parte me decían que era un proceso totalmente automatizado, que tal, entonces cuando se pagaba ya no se podía modificar el pedido, etcétera, etcétera. Pero que habían llegado a tiempo y que cancelaban el pedido. Entonces, bueno, vale, de acuerdo. Al de pocos días recibo bueno, en principio parece que han cancelado el pedido, el problema se queda resuelto. Al de pocos días recibo un correo de Vistaprint diciéndome que mi pedido está en curso, me envían un albarán y cosas de estas. Bueno, entonces digo, ¿qué pasa? Me decís que no y ahora me decís que sí. Oye, poneros de acuerdo. Recibo otro correo a Vistaprint diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Está cancelado o no está cancelado? Todavía estoy esperando respuesta. Y al mismo tiempo voy a PayPal, ya me habían hecho el cargo. Como decía PayPal que no podía rechazar un cargo, pues bueno, ya me lo habían hecho y lo que entro es en disputa, ¿vale?
Es dentro de disputa, sí.
Entonces alzo, digamos, el cargo a disputa. Es decir, PayPal tiene un sistema, es decir, que tú han hecho un cargo y dices, no estoy de acuerdo con el cargo. Como PayPal está muy relacionado con eBay, lo que se suele relacionar esto es, bueno, ponte a hablar con el vendedor y poneros de acuerdo. Entonces, digamos que PayPal se queda así como os dejo unos días para que habléis, ¿vale? Si no se llega al acuerdo, como era el caso, porque bueno, yo escribí otro correo a Vistaprint, sigo sin recibirlo, sin recibir respuesta, pues bueno, esto no, salvo que un mensaje diciendo que mi pedido se había enviado, incluso que les dé gracia porque lo enviaban antes de tiempo, dices, yo no quiero el pedido. Pero bueno, total, que como veía que la cosa ya la habían enviado, lo que pasé es otra vez a PayPal y de disputa pasé al grado superior, en discusión. ¿Vale? O en discusión o en disputa, ahora no me acuerdo cuál es el orden, pero es decir, pasas al grado superior, es decir, estos tíos me han robado, devolverme el dinero, que actúe la garantía de PayPal. Entonces, ¿PayPal qué hace? Bueno, pues dice, tenemos la versión de unos. Obviamente tenemos que escuchar a la otra persona. Entonces enviar un correo a la otra persona, en este caso a Vistaprint, para que en un plazo de 10 días responda. ¿Vale? Supongamos que Vistaprint responde. Entonces, bueno, con unos y otros me pueden pedir a mí más información, le pueden pedir a ellos más información, juntan las dos versiones y deciden quién tiene razón. En este caso, pues bueno, Vistaprint no respondió por la cuenta que les tenía. No tenía razón, bueno, desde mi punto de vista, y creo que es bastante común que si tú le llamas segundos después de hacer un pedido y te dicen que no y no has acogido el material, pues sí, PayPal ha fallado a mi favor y me han devuelto el dinero. Así de sencillo. ¿Con esto qué quiero decir? Que bueno, unos ligeros trucos cuando tengáis un problema en la cobra por internet. Primero, no estáis solos, ¿vale? Tenéis todas las garantías de los servicios financieros. Pagáis por PayPal, pagáis por el banco. Pongamos que habéis pagado por el banco metiendo vuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Tan sencillo como eso. Habéis metido vuestra tarjeta, resulta que no es lo que habéis comprado, o no estáis de acuerdo, o etcétera, etcétera. Podéis acudir a vuestro banco y decir que devuelvan el recibo. Basta ahí un plazo de unos 15 días aproximadamente, depende un poco del banco y un poco de la memoria, que no sé si me falla, pero son unos 15 días. Y en esos 15 días podéis devolver el giro que os han cargado. Por lo cual es una medida de protección. ¿No estáis de acuerdo? Devolvéis el recibo. Lo habéis hecho por PayPal. Ya habéis visto que también por PayPal tienes unas medidas de protección. es, por eBay funciona muy bien, por estos también me ha funcionado, es, no estoy de acuerdo, primero lo hablo y después lo reclamo. PayPal puede fallar a vuestro favor o no, pero bueno, que no estéis solos. En este caso Vistaprint me había dicho, has pagado, te fastidias. Pues bueno, se han cruzado conmigo, soy un poco cabezón y otra cosa no, pero eso las llevo, las cosas que me dicen te fastidias las llevo muy mal. Entonces lo he discutido y lo he peleado. Os puede pasar esto en cualquier momento, pero no estáis, como os he dicho antes, no estáis solos y os podéis defender. Simplemente pensar las opciones que tenéis y actuar. Lo que no podéis hacer es dejaros que os machaquen, por decirlo de una forma. Sois, al fin y al cabo, sois consumidores y tenéis todos los derechos de los consumidores. Aquí también quería hablar un poquito de PayPal. Lo he hablado y no he explicado qué es. Bueno, alguno dirá, ya sé lo que es PayPal, y otro dirá, no sé lo que es PayPal. Pues para esa gente que no sabe lo que es PayPal, lo vamos a explicar. PayPal es un sistema de pago por internet. También vale para, no simplemente para pago por internet, también se pueden hacer transferencias, también se pueden hacer muchísimas cosas. Y si os damos un poco más de tiempo, pues hasta se podrá transferir dinero y, bueno, transferir dinero ya se puede, no. Decían de crear una tarjeta de crédito por PayPal. ¿Vale? Bueno. ¿Qué hace PayPal? ¿Por qué es interesante PayPal? Bueno, PayPal actúa como intermediario entre lo que es nuestra cuenta bancaria y a la gente a la que compramos. De forma que si una compra normal tenemos que meter una tarjeta de crédito y de esa forma la otra persona, el vendedor ya tiene nuestros datos de tarjeta de crédito y esto puede que no nos guste demasiado porque no sabemos quién está al otro lado y no nos genera toda la confianza del mundo, pues PayPal lo que hace es actuar de intermediario. Nosotros cogemos, creamos una cuenta en PayPal, introducimos nuestra tarjeta de crédito, PayPal conoce nuestra tarjeta de crédito y cuando vayamos a comprar, lo que meteremos es al vendedor, lo que le daremos es nuestro correo electrónico sin más, ¿vale? Y bueno, PayPal luego nos pide nuestra clave y de esta forma PayPal hará el pago al vendedor. Con lo que cual conseguimos que ese vendedor que no nos da del todo confianza no tenga nuestros datos bancarios. Los tiene PayPal, pero no los nuestros datos bancarios. Y con PayPal pagamos a 1, a 5, a 10, a 20, a 30, lo que sea. Esto viene muy bien y por eso eBay compró PayPal en su día para subastas por internet. Yo pongo algo a la venta en eBay, por ejemplo, ¿vale? Y vosotros os interesa. Ahora bien, pero vosotros no sabéis quién soy yo. Puedo ser la persona más malvada del mundo mundial, ¿vale? Entonces, ¿por qué me vais a dar vuestra tarjeta de crédito? ¿Y qué voy a hacer yo con ella? ¿La puedo duplicar? ¿Puedo hacer averías? ¿Puedo hacer lo que...? No sabéis, si sabéis lo que se puede hacer con el número de tarjeta de crédito, igual no dormís. Entonces, bueno, dices, yo de esta persona no me fío. Bueno, lo que hacéis es actuar de PayPal. Yo lo que recibo de vosotros es vuestro correo electrónico, ¿vale? Con lo cual, vuestro correo electrónico poco puedo hacer, y a veces ni eso. A veces ni siquiera recibo vuestro correo electrónico, y entonces de esta forma, pues yo no os puedo hacer cargos a vuestra tarjeta de forma indebida. PayPal me paga a mí, y vosotros pagáis a PayPal. Así de sencillo. Actúa de intermediario, y la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Para la compra por internet, funciona muy bien. Y no os preocupéis, no supone ningún gasto para el comprador. Para el vendedor sí que supone un gasto, ¿no? Me cobra una comisión. Pero a vosotros no, da igual pagar por PayPal que por otro sistema. Por lo cual, aprovecharlo.
La verdad es que está bastante bien y nos estás contando además un caso de PayPal sin vincularlo con eBay, ¿no? Que parece que es lo más habitual y... Y bueno, pues en este caso, pues así ha sido. En el caso tuyo sabes además que Vistaprint, o sea, el vendedor no les dijo nada a PayPal.
No les dijo nada. Estuvo 10 días esperando.
Eso me da una sensación, ya entrando un poco a valorar, y es de que, bueno, como decís, es bastante obvio, ¿no? Que las empresas se dedican a vender, pero no tanto a atender ya las reclamaciones, y el paso 2, pues no tienen casi personal, ¿no?, para atenderlo.
Claro, no, vamos a ver, la persona que me atendió claramente no lo dominaba el castellano, y te quedas diciendo, bueno, me pones un teléfono, no sé si es 95,
o es 90, igual,
sí, o algo así, pero es español.
Eso es, sí, eso es lo que te iba a decir, da igual, bien.
No te digo que pongas una persona española o nativa, lo que sea, ¿no?, pero, joder, llegas así, te esperas que te atienda una persona que sabe bien hablar tu idioma. Resulta que no. Si me pones un teléfono inglés, pues yo entiendo que voy a hablar en inglés, pero hablando en castellano y el tío se veía que no estaba suelto, además con un fuerte acento. Y dices, bueno, primero mal. Luego ya me enteré que esta empresa es de Bélgica. Y dices, bueno,
Vistaprint
es de Bélgica, aunque también se ponen como españoles y te envían facturas.
Por eso, porque no lo sabía, ¿eh? Por eso te lo pregunto.
Sí. Me puse a investigar, yo es que soy muy malvado.
Es que han hecho mucha campaña de te mandamos tarjetas gratis o sellos gratis o así, ¿no?
Sí.
Han hecho bastante campaña para darse a conocer.
Sí, y muchas veces. Yo esa vez me llegó a través de otro proveedor, que bueno, el Vistaprint, digamos que yo ya sabía que, aunque te dicen gratis, luego ya me imaginaba, bueno, ya sabía porque había intentado alguna vez, y que te cobraban mucho en portes, ¿vale? El truco es ese, yo te digo gratis, pero te lo cobro por otro lado. Bueno, pero en ese caso, digamos que medio interesaba, me hacía falta tarjeta de visita y no era muy caro. Además, las hacen en color, muy cucas, etcétera, etcétera. Pero luego, que igual hay, vamos a ver, que no quiero decir que podáis tener problemas con este tío, con el Vistaprint. Simplemente, si la cagáis, tened mucho cuidado a la hora de hacer el pedido, ¿eh? Porque es muy difícil que os devuelva el dinero. Bueno, de ellos, imposible que os devuelva el dinero, hay que reclamarlo. Entonces, bueno, la cuestión era esa, que sí, lo veían muy bonito, todo muy bien, la página bastante sencilla. Ahora bien, a la hora de pagar, pagas y luego te viene el engaño, ¿vale? Entonces es lo que yo no admito. Otra persona, bueno, vale, pero uno tiene sus principios y hay cosas por las que uno no pasa, y así es sencillo. Y luego yo lo que comento, el servicio de atención al cliente, pésimo. Les escribí, la primera vez respondió bien y las otras dos veces no han respondido.
No, eso es a lo que voy. Yo creo que está o muy, muy, muy superado, o sea, muy, como se suele decir, muy, muy, muy saturado, muy, que tiene muchos casos y no puede atenderlos con el número de personas que hayan puesto, o directamente que ni lo atienden, ¿no?
Sí, que lo ven difícil y prefieren perder el dinero. Porque a PayPal tampoco le respondieron.
Porque estás diciendo eso, te iba a decir que ha habido dos casos tuyos que no te han respondido en dos emails, pero también ha habido un caso con.
Claro, con PayPal. Sí, que vamos, estos tíos cobran a través de PayPal. Si tú no respondes al tío que te cobra, o sea, que te paga, pues mal andamos, ¿no? Es porque esas cosas PayPal las apunta en el expediente.
Ya. Yeah. Sí, ahora, sí, está claro.
Bueno, la cuestión es eso, que simplemente que cuando realices un pago por internet, que también tenéis vuestros derechos. No os llevéis las manos a cabeza, me han estafado, me han robado, etcétera, etcétera. No, o sea, tenéis vuestros derechos y lo podéis pelear. Incluso con PayPal yo voy a dar una ayuda, una sugerencia, que es para conseguir una doble protección. En PayPal os podéis asociar una cuenta, bueno, una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria. Yo recomiendo la tarjeta de crédito. Esto tiene como pega, digamos, que tú solo puedes comprar hasta el límite de tu tarjeta, que normalmente yo creo que sea suficiente, ¿vale? No sé si hay gente que tiene 100, 200, 1000... 3.000 euros en el límite de tu tarjeta, mensuales, ¿entiende? Y la cuenta bancaria, pues no, tú puedes comprar un coche tranquilamente, ¿vale? Es así. Ahora bien, mi consejo es que dais la cuuenta de crédito, la tarjeta de crédito en vez de la cuenta. ¿Por qué? Porque si hay un cargo indebido y PayPal os cobra, vosotros también podéis ir al banco y decir que rechacéis el cargo de PayPal. Con lo cual tenéis una doble protección. Primero, la protección de PayPal. Y segundo, la protección de vuestro banco. ¿Vale? Uh-huh. Y además, la garantía de las compras por internet que suelen tener las tarjetas de crédito hoy en día. Uh-huh. Con lo cual tenéis triple protección.
Sí, sobre todo yo creo que funcionan, y en este caso mejor, y la poca experiencia que tengo yo en esto, pero bueno, lo que conozco, yo creo que en un momento dado puede llegar a funcionar mejor esa protección que nos ofrece PayPal que incluso la propia de la tarjeta de crédito, ¿eh?
Sí, pero
eso yo creo que sí, porque no te creas tú que lo de la tarjeta pues no es tan fácil luego devolver y reclamar, ¿eh? No es como un recibo en un banco, ¿eh?
No, ya lo sé, pero aquí lo que sumamos es el uno, el otro y el otro, ¿vale?
Sí.
Sumamos la una, la otra y la otra. Y en principio un cargo en la cuenta de una tarjeta de crédito, siempre estoy liando, sería tan sencillo como devolver como una de banco.
Pues no sé yo, porque alguna vez quise devolver yo algún cargo en la tarjeta y me dijeron que eso era como pagar con dinero y que era muy complicado la devolución y que no se tramitaban. O sea que, no lo sé, me imagino que es que tenían pocas ganas de currar, ¿no?
Sí, porque en una cuenta, un cargo en la cuenta, una tarjeta de crédito, siempre estoy liando, un cargo en la tarjeta de crédito te tiene que demostrar a ti el banco que tú lo has hecho. ¿vale? Bueno, lo tengo que demostrar.
El banco puede demostrar que ha recibido ese cargo y que lo ha atendido, ¿no? Que ha recibido
esa petición. Sí, no, pero te tiene que demostrar que tú has hecho ese cargo. O sea, que tú has utilizado esa tarjeta de crédito para eso. ¿Vale? Y si no te lo demuestras, te tienen que devolver el dinero.
No. ¿Y ya cuentan siempre con esa información? Porque yo creo que eso es lo que donde flaquea el tema, ¿no?
Por eso, cuando vosotros compráis con tarjeta de crédito y nos piden el DNI o nos piden la firma, siendo malvados, podéis reclamar ese cargo, ¿vale? Y el banco le iba a pasar muy, 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 muy mal para demostrar que vosotros habéis hecho esa compra y os tendré que devolver el dinero.
Sí, claro. ¿Vale? Porque se pillan, se pillan los dedos ahí.
Ahora bien, el banco lo va a tener muy fácil. Al Eroski o al Corte Inglés o a la tienda que habéis comprado le va a reclamar esa pasta, ¿vale? Así de claro. Y por eso, cuando vais a una tienda, os van a pedir el DNI y que firméis o metéis el código secreto o lo que sea. Porque si no, tú puedes reclamárselo al banco y el banco se lo puede reclamar a ellos. Así funciona la cosa. Porque el banco nunca pierde, eso está claro. Eso no, no os preocupéis por ello, no le tengáis pena, que el banco es muy listo y nunca pierde. Entonces, pues bueno, existen esas protecciones, pues se nos cae el mundo encima cuando nos han estafado, digamos, por internet. Pero bueno, no os desesperéis, pensad lo que las opciones que tengáis y actuar, El no ya lo tenéis, el perdido ya lo tenéis y solo podéis ganar y se suele ganar, muchas veces.
Vale, pues ahí está esa experiencia que sin duda yo creo que es valiosa, ¿no? Para animar a la gente a que se lance a internet, hombre, primero con compras de pequeño importe y luego pues ir ya ganando esa confianza. Y ciertamente, pues cada día que pasa, cada semana que avanzamos, pues se va demostrando, por lo menos se va conociendo que PayPal es una garantía, ¿no? Sobre todo de cara al comprador, que suele ser la parte más perjudicada, ¿no? Normalmente en una transacción. Y ahí sigue estando, y no solo para las compras-ventas a través de eBay, sino ya pues cualquiera lo puede implementar, tiene una pequeña comisión para el vendedor y bueno, pues ahí está, pero desde luego que debería de ser ya una constante, ¿no? En las ventas a través de internet.
Y bueno, que además que compra en internet ya no es una cosa tan insegura como a veces lo ponen los medios, y que también ofrece garantías.
No, está clarísimo eso. Pues muy bien, Morta, pues me alegro que haya ido bien, ¿no?
Hombre, claro. Y bueno, y además lo gracioso de esto es que han sido creo que 13 euros, o sea que es algo así como tampoco...
Ya. Bueno, que es una prueba más que otra cosa, que bueno, que tampoco iba a ningún lado, pero bueno, está bien para hacer las pruebas, como digo, con pequeños importes y luego ya...
Eso es, pero además es un tema, digamos, de cabezonería, una cosa de esas, dices, a mí no me estafas, y a por ellos, o sea, y a por ellos hasta que hasta patearles el hígado. Ninguna vergüenza en eso.
A mí me pasó con unas compras, me pasó una muy, muy, muy graciosa, ¿no? Compré en una tienda online, pues creo que eran 10 pendrives, ¿no?
Sí.
Memorias USB. Y resulta que yo hice la compra, había stock perfectamente, cerré la compra, y bueno, por un motivo, pues la compra tenía un importe elevado, tenían que verificar que el ingreso, o sea, vamos, que no se atrevían a soltar la mercancía si no veían claramente que en su cuenta estaba el dinero, ¿no? Con lo cual, pues esto en vez de ser inmediato, pues se demoró 3 días, 4 días. Total, ¿qué sucedió? Que en el momento en que me lo tuvieron que mandar, sorpresa, no había 10 pendrives, sino que había 9. Y digo yo, oye, pero esto no lo tenía yo reservado, yo hice la compra, vamos, si esto se ha retrasado es por culpa tuya, que tienes que hacer unas comprobaciones o tienes que hacer cosas, o sea, tú a mí me tienes que garantizar el stock cuando... Bueno, total, que efectivamente me mandaron los 9, me faltaba uno y ahí tenía de saldo pues un dinero, pero muy pequeño, no sé si eran... pues 8 o 9 euros, ¿no? Era una cantidad muy muy pequeña, ¿no? Y bueno, pues no contestaban, o sea, ni mu, porque podían decir, oye, mira que nos falta, pero nos van a entrar este día y te lo mandamos, o yo que sé, busca una solución, ¿no? Bueno,
o te ofrecemos otro mejor.
Eso es, bueno, pues efectivamente, y les llamé y digo, oye, ¿qué pasa con esto? Os pedí 10, me habéis mandado 9 y bueno, pues que quería una solución, no saber qué vamos a hacer. Y... No te preocupes, que te vamos a ofrecer, porque es que ese modelo queremos que sea descatalogado. Pero bueno, que ya vamos a mirar darte uno de esa capacidad superior y tal, para que, bueno, pues así tengas lo que habéis pedido. Total, que pasan los días y me mandan un correo electrónico y me mandan, pues sí, efectivamente, en el precio, pues más o menos estaban lo mismo. Pero yo no sé si es que se pensaban que me iba a chupar el dedo porque me ofrecían de la mitad de capacidad. O sea, es que fue así decir, pero bueno, estos que son tontos, ¿qué se piensa, que soy tonto? Oye, que me, lo que me estás ofreciendo es la mitad de capacidad que el que te he pedido yo. Dame el mío, sí. Y si te toca palmar, pues palmas de un eso. Si la culpa claro. es tuya, tú eres el que me has mandado esto 3 días tarde o 3 días más tarde porque tenías que hacer una comprobación. Sí. Pues bueno, esto es cosa tuya, es de tu sistema. Y yo cuando hice la compra, ahí ponía que tenía stock, que el stock, pues no sé, creo recordar, pues igual eran 15 unidades, ¿no? O sea, sí. que quiere decir que visualicé hasta el stock que tenía y te dijo que sí, pues venga, pues adelante. Y se registró la compra, hice la transferencia y cuando lo hice todo, en todo ese momento había, solamente en el momento 3 días más tarde es cuando no había. Sí. Bueno, resulta que me mandan eso y tal, o sea que al final, pues nada, que les dije, oye, no, y si me ofrecéis uno del mismo, uno no, pues que esos pues son un poco más caros o tal. ¿Cómo que más caros? Dámelo por esto, joder, si yo te lo he comprado, nada, que no había forma. Sí. Total, que al final me dice, no, hay que dar el dinero para su próxima compra. O sea, ya sabes tú de qué se trata, no devolver la pasta para ver si con un poco de suerte del trouble es a gastar, ¿no? Sí. El dinero, hasta que ella me enteré que se podía pedir la devolución y dije, uy, qué bien, pues mira, igual que yo he tenido que haceros la transferencia y a mí me habéis tardado 3 días, pues mira, ahora decido que ese dinero, por favor, me hacéis la transferencia a mi cuenta. Claro. Con la misma, y tuvieron que hacer la transferencia, pues no sé si eran 7 o 8 euros, una cosa así, y bueno, me lo preguntaron 3 veces, como diciendo, ¿pero está usted seguro? Que sí, estoy totalmente claro. seguro. Pero lo puede guardar para su próxima compra, ya, es que igual no hay próxima compra. Porque pero me habéis hecho una puñeta, exactamente, o sea, aunque la I es mío, efectivamente, pero que es que además le respondí así, le dije, no, pues es que igual no va a haber próxima compra. Digo, porque es que, vamos, me parece un poco insólito, ¿no? Pero cosas de esas pasan y estamos hablando del sector de la informática, pero yo creo que la gente, cada uno de los oyentes, nos podrá contar casos similares de otros sectores y cosas que pasan así, ¿no? O sea, que realmente, no sé, pero hay veces que te da la sensación de decir, pero ¿qué estos se dedican a esto? Pues parece mentira, ¿no? Parece que les han cogido de casualidad, ¿no? Hombre, sí, hay gente también muy profesional, lo tengo que decir, no todo es así, hay gente que de verdad lo hacen muy bien y la verdad pues merece la pena premiarles con nuevas compras y el estar ahí, ¿no? Pero de verdad que hay algunos que se ganan a pulso, el olvidarte de ellos.
Sí, efectivamente, hay mucha incompetencia y te quedas sorprendido y dices, tampoco no lo veo yo tan difícil, ¿no? Tratar un poquito bien al cliente, no pidemos tanto. Pero bueno, hay mucho, no sé si llamarlo incompetencia, jeta o cómo llamarlo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Antes siempre ha existido de todas formas. Porque para acá se ha ido al medio de internet o es más fácil llegar a ellos.
Muy bien, pues venga, seguimos adelante. ¿Tenemos otra consulta o cómo
termina?
Sí,
tenemos otra consulta.
Venga, adelante.
Lo que pasa que no se comentamos de tiempo.
Bien, 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 adelante.
Pues vamos a actualizar un Josepe.
¿Un qué?
Ah, un Josepe.
¿Y qué es un Josepe?
Yo también me quedo igual. Según Jorgillo, un GPS.
¡Ah! Un Josepe. Bueno, no lo había oído yo nunca más. Es un Josepe.
Me ha hecho muchas gracias también a mí.
Mejor un GPS.
Pues un Josepe.
Un Josepe.
Sí, bueno, pues ha hecho un tontón, ¿no? Y bueno, dice que tiene la base de datos del 2003. Y no aparece en su casa, está preocupado.
Bueno, lo que os puedo contar, el del GPS mío, tengo uno de los de un GPS que ya lo he dado por abandonado porque es la cartografía del 2006 y bueno, pues problemas de cartografía cada 2x3. Y no han publicado, vamos, mejor ni digo qué fabricante es, porque ni han publicado actualizaciones, ni es que ni pagando, ni sin pagar, ni nada, la envía muerta se ha quedado. Y ala, si lo tienes, pues nada, hazte un llavero con él.
Bueno, un regalo de estos canos.
Pero es cierto, fíjate que ya en 3 años, 2-3 años, una cartografía te puede dar muchos problemas, ¿eh? O sea, es muy cierto, que hay que estar actualizando eso.
Sí, efectivamente. Y dice que no aparece en su casa y él quiere aparezca a su casa. Bueno, como eres comprado, tiene una actualización gratuita. Lo ha actualizado, pero sigue sin aparecer en su casa. Y ahora para la siguiente dice que le cobra 70 euros. Que le parece una barbaridad, y estoy de acuerdo.
¿Qué negocio tienen montado los del tontón?
Sí, es una barbaridad. Y entonces está pensando buscar alguna web alternativa para descargarse una actualización, pero le han dicho que casi perdería la garantía del Josepe. Vamos a seguir con el nombrecito de Josepe. Les pregunta a ver si, bueno, pues es peligroso esto, qué puede pasar, etcétera, etcétera. Bien. En primer lugar, hay que decir que me solidarizo con él. Tampoco el tonto no encuentra mi casa. Estamos los dos perdidos. Menos mal que sabemos dónde vivimos, que si no, gracias al tontón, pues poca cosa nos ayuda. En este caso habría que actualizar, se suele decir actualizar el GPS, pero solo nos actualizamos una parte, actualizamos la cartografía, los mapas. También se podría actualizar lo que es el GPS, pero eso sería pasar del tontón 6 al tontón 7, por ejemplo. con el firmware también de la máquina también se podría actualizar. Sería actualizar tres posibles cosas: el firmware, que sería pues, que el botón funcione mejor, por decirlo de alguna forma, el tonton propiamente dicho, que es pues, bueno, del 6 al 7, que muestra mejor las carreteras, hace alguna tontería, opciones nuevas en el programa, etcétera, etcétera. Y luego la cartografía, los mapas, ¿vale? Que eso suele ser normalmente lo que se actualiza, y los demás lo dejamos quieto parado. Por lo menos lo más necesario. Bueno, y alguna medida que se puede actualizar en la cuarta cosa, que son los radares. Que eso es lo más sencillo. Pero vamos con los mapas, ¿vale? Efectivamente, hay descargas alternativas, vamos a decirlo de esta forma, fuera de la página de Tonton, pero que no son muy legales, ¿no? No están... Estas descargas alternativas no están supervisadas por Tonton y efectivamente conlleva la pérdida de garantía en cuanto a lo que es el programa de Tonton y posiblemente también al fabricante de hardware. Si el que ha hecho la descarga alternativa ha hecho bien su trabajo, no hay nada que temer. El problema es el de siempre: ¿cómo sabemos que ha hecho bien su trabajo? Porque al fin y al cabo no trabaja para Tonton, no da ninguna garantía, no cobra, también hay que decirlo. Entonces, bueno, pues siempre que vamos a estos canales alternativos, pues hay que correr riesgos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver si nos merece la pena el riesgo o no. Podemos actualizar el mapa y cargarnos el tontón, así de fácil, es así, lo tenéis que tener asumir. Cuando hacéis estas cositas, vais a canales alternativos y os puede pasar eso, que cogéis y os lo carguéis, o puede que os vaya estupendamente, pero tenéis que tener ese riesgo en cuenta. ¿Queréis aseguraros? Ir a los canales oficiales y pagar. Es lo que funciona verdaderamente, tiene los mejores datos, lo mejor es lo que siempre es lo que nos va a dar problema, y en el caso de cualquier circunstancia va a responder el fabricante. En lo demás, pues es una apuesta y tenéis que tener mentalidad de que es una apuesta. Entonces, bueno, en caso de incluso de que bien sea de pago o bien de acudir a estos medios poco legales, lo que sí conviene hacer es, en vez de ser unos locos de la versión, por ser una versionitis aguda, sacan una nueva que este mes, ¡hala, venga, corriendo a instalarlo! Bueno, pues entonces, lo que se suele hacer, bien para ahorrar dinero, bien para ahorrar riesgos, es esperar un tiempo, tranquilamente podemos esperar un añito, actualizarlo, y que para vender más carreteras, más cositas, más no sé qué, en vez de cada mes ir actualizando el periodo que sea, ¿eh? Tampoco no controlo Tonton cada cuánto saca mapas, ni Garmin, ni los que sean por ahí, ¿no? Ahora me acuerdo con los nombres de todos. Pues bueno, no actualizo cada cuánto saca mapas, pero si cada vez que saca mes vas a gastar 70 euros, pues espero que te llegues al mundo del camión, porque si no, menudo jornal para una cosa que vas a consultar tres veces. Pues esperas un añito, te vas a los 70 euros y tienes los mapas actualizados de año en año. Es una opción que yo recomendaría, ¿vale? Tanto lo uno por el canal alternativo como por otro, pues esperar que haya varias actualizaciones a la vez. Ese es mi consejo. De todas formas, y ya os digo que si queréis que la cosa vaya bien, al canal oficial, pagar el dinero que sea y punto. Lo demás es riesgos.
Muy bien, bueno, pues ahí está el asunto. Venga, vamos a ir ya terminando, que ahora sí que estamos un poquito apretados de tiempo. ¿Alguna cosita más quieres concretar?
No. Si estamos apretados de tiempo, yo no quiero tener problemas con mi queso.
Vale. Pues concluimos así esta sección dedicada a la resolución de vuestras dudas, consultas, preguntas, todo lo que queráis lo podéis enviar, y recordamos que estoy gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos una semana más las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que es www.enredando.net. El menú principal, luego la tercera pestaña del foro Enredando y nuestra sección sería F1 Ayuda. Y bueno, me he perdido totalmente. Como que no se ha notado, pero bueno, me he perdido.
Nada, bueno, pues que vayan a la página web de Enredando y ahí que pinchen en el foro y busquen el llamado F1 Ayuda. Y concluimos con el buzón de voz de Enredando,
que es el más fácil, es el 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Muchísimas gracias, es Harry Casco, Morta, hasta dentro de 7 días.
La próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Y hasta aquí Mikel Carmona, Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada, encantado de escucharte por los pues por las dos orejas, los dos oídos.
Yo estoy encantado de que me escuches.
Atención, ¿usted recibiría dinero de Google por darle información acerca de su navegación en Internet?
¿Me lo preguntas a mí?
¿Hombre?
Si lo haría yo. A mí la verdad es que no. Lo de dar información, aunque incluso aunque me den dinero, yo creo que no, ¿eh?
Ya, que la información yo, es mía, información, ¿no?
La información es mía y no... Que ya se quedan con bastante información más de la que yo quiero.
Sí.
Procuro que sea la menos posible, pero...
Ah, bueno, pero por lo menos cobras.
Sí, sí, pero es que tienes que darla, ya tienes obligación de darla, la información.
Ya,
ya. Eso no me termina de convencer, la verdad.
Uh-huh.
Así que no, eso no es una cosa que me convenza mucho, no me convence demasiado.
Bueno, pues estamos dispuestos ya aquí enredando como todas las semanas a hablar de software libre con Mikel Carmona y seguro que nos ha traído asuntos muy interesantes, seguro que para antes de empezar nos tiene guardado el empujoncito de Euskadi Digital. Entonces lo dejamos al final y comenzamos por la primera consulta.
Pero antes de empezar... Pero antes de empezar tenemos otra cosa, tenemos un nuevo foro en euskera.
Uh-huh.
En el foro de Enredando, un foro que se llama Sareansear y que...
¿Cómo que Sareansear? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Nos han invadido?
Nos han invadido. Nos han alquilado, eso se llama realquiler. Tú sabes aquello de alquilar una habitación y tal, pues eso es un realquiler que tenemos aquí y nada. Y que es la página de Sareansear no tiene foros, entonces gentilmente les hemos cedido un espacio para que pues cualquiera que quiera
bueno,
dejar
eso,
un mensaje.
Eso me imagino que nos llegará como para una cena para ti y para mí a fin de mes, ¿no?
Sí, no sé, yo si cenamos una piruleta igual, a lo mejor sí, pero si no lo veo difícil.
Bueno,
pero bueno, en fin, ¿qué vamos
tú
a hacer?
Gestiónalo bien, que de ahí tenemos que sacarnos una cenita, pues ya sabes, pues con cosas sencillitas, con un poco de jamón, un poco de marisco y tal.
Uy, me parece a mí que va a ser que no.
No, lo del jamón ya lo hemos probado en varias ocasiones, Mikel. Lo del jamón ya sí, es no. Que ni lo voy a intentar, porque todas las veces que hemos dicho lo de a ver quién nos manda un jamón y vamos, que no hay manera, pues ya sí, ni sí. Lo vamos a intentar. O sea que directamente vamos a pedir marisco, yo creo que es mejor.
Uy, yo creo que es igual de difícil, pero bueno.
No, hay que volverlo a intentar.
Hay que volver a intentar. Bueno, yo lo que espero es que caiga por ahí algún pastel de esos que alguna bruja te puede dejar por ahí, a ver si me toca a mí alguno también.
A mí no me llega nada.
¿No te llega nada?
No.
Cachise la mar. Pues eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser, va a haber que negociar aquí las reparticiones un poco, ¿eh? ¿No te toca nada? Ay, esto no puede ser.
Muy bien.
Pues nada, simplemente eso, que quiera escribir mensajes en euskera, pues ahora tenemos un foro donde está especialmente habilitado para ello, para poder escribir los mensajes, y que los que entienden euskera, desgraciadamente por eso es mi caso, pues puedan ahí contestar pues cualquier cosa que quieran comentar.
¿Hay algún mensaje?
Pues la verdad es que no me he fijado últimamente. Además, como tampoco los entiendo.
No, si es que además
que no me preocupa mucho,
Mikel,
¿sabes?
No, si tú lo has dicho perfectamente, nos da exactamente igual. No, porque no lo entendamos o lo dejemos de entender, sino sencillamente porque nosotros lo que vamos a buscar es
el marisco.
Exactamente. Nos da igual que haya uno, 100, 10.000. Nosotros queremos un
el
platito de marisco para cada uno.
Yo voy a tener que empezar a buscar la traducción de la palabra marisco en euskera para... Oye, porque igual lo escual dice, es que bueno, no te entiendo, no me tienes que decir en euskera. Pues voy a empezar a buscar la traducción ya por ahí. En fin. Uh-huh. Ya, pues este es el pero antes de empezar de hoy, aparte del otro pero antes de empezar que tenemos, que... Bueno, y también quiero empezar también con una disculpa. Antes de empezar, que del antes de empezar, otra vez tenemos otro antes de empezar. Quiero dar una disculpa a los oyentes por el programa de la semana pasada.
¿Pues qué hiciste?
No, la calidad del audio fue un fallo mío. No tengo costumbre de hacer estas cosas y la calidad del audio no era lo adecuado y se oía muy bajito.
Efectivamente.
Y bastante
les torturaste.
Sí, se oía con bastante mal sonido y bueno, quiero pedir disculpas desde aquí.
Eso.
Y es un fallo mío.
A los oyentes así no les vale. Mikel, sí. Ponte de rodillas.
De rodillas me tengo que poner.
Ahora mismo porque no, aquí hay que hacer las cosas y ahora voy a sacar...
Me vas a flagelar.
Ah, sí, no, voy a sacar la espada aquí de Damocles que tengo aquí. Vas a
ver tú. Uy, la espada, no, por favor, esa espada, vamos, ya tiene historia, esa espada. Dios mío.
No vamos a contar la historia de la espada, pero tenemos espada, o sea que...
Bueno, yo voy a decir, lo único que voy a decir que esa espada ha partido dulce.
Exacto.
Por eso ya, ya
ahí vale, está, ¿no? Ahí está, pues ya conoces la espada, o sea que ya sabes lo que te puede caer encima de la cabeza.
Un espadazo. Yo esperaba que me lo hagas caballero o algo, pero
o sea
no,
que...
No,
no, no, perdona, que estamos ahora, estás arrepentido, ¿no?, de lo que hiciste.
Totalmente arrepentido y procuraré...
Yo no decía nada, digo, es que estos chicos, el software libre debe sonar así, pues suena peor que el software normal.
No, sí, la primera me salió muy bien, pero esta no sé qué toqué, que salió, que se grabó muy mal y quedó con un sonido muy malo, y prometo que para... Hago propósito de enmienda, y para la próxima ocasión, que tenemos una próxima ocasión de para poder estar con nuestro amigo Cheli, cuidar un poco más el sonido. Y ya sé que a ti te gusta mucho, eres muy meticuloso con el sonido, a mí también me gusta.
Yo lo escuché, vi que tenía un soplío terrible y tal, y
sí,
bueno, pues
muy mal,
chicos lo habrán hecho con la ventana abierta, que se sabe, ¿no?
Muy
además
mal,
en estas épocas ya se sabe el calorzazo que hace, y pues ya se sabe si hay que abrir
y
la ventana.
Y quiero desde aquí asumir mis culpas, fue totalmente culpa
nada,
mía.
Estoy de acuerdo.
Y bueno, que yo soy aquí el que tiene que saber cómo funciona esto, y se me escapó. No tengo costumbre de hacerlo tampoco. Voy a tener que hacer más cosas de estas.
Exactamente.
Practicando, se adquiere más.
Tú empiezas así y luego ya te dejamos con todo el enreando y ya está solucionado.
Edito, ¿no? Ya. Sí, ya te veo yo las intenciones. Bueno, pues simplemente quería...
Bueno, pues ya está. Ya están disculpados los oyentes, no te han perdonado, pero es igual, no te preocupes.
Fue sin querer.
No, oyentes, no le perdonéis, directamente nada.
Fue sin querer.
A la hoguera.
Ay, eso.
Y la próxima vez que cierre la ventana, claro, porque claro, pues he soplido, vamos un poco más.
Hasta San Juan no tocan las hogueras, déjale tranquilos que las hogueras. Bueno, sí, en San José es lo de Valencia, ¿no? Que también hay buenas hogueras ahí, ¿no?
Eso se llaman fallas.
Las fallas, sí.
Se lo voy a decir a Cheli, ya verás tú.
Directamente a que
ya verás ahí la que vamos a liar.
Bueno.
Cheli, explícale lo que son las fallas.
No, sí, ya sé. Pero bueno, que también hay fuego por allí.
Mai dice las hogueras. Es que las hogueras de San Juan, sí, chaval.
Sí.
Ay.
De San Juan es esto, y luego en San José es lo otro, las fallas. Que también hay fuego por allí, bastante fuego y petardos y de todo. Muy bonitas, por cierto, pero como muy ruidosas, ¿no? Yo, gente que ha estado por allí me dice que mucho ruido. Mucho ruido, pero bueno, algún año a ver si coincide y puedo pasarme por allí y verlas en persona yo.
Venga, atacamos.
Atacamos y no vamos a atacar a nadie, porque vamos al foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Tenemos un tema que se llama 4GB RAM, que supongo se referirá a 4 GB de RAM, y en la que de Oki, porque se tiene una H por aquí, Doki, pero con una H intercalada por medio, entre la E y la O, que no sé cómo se pronunciará, yo lo voy a pronunciar Doki. Dice: hola, tengo instalado Ubuntu 10.04.3 LTS 32 bit en mi PC con el kernel Linux, bueno, la versión del kernel, que es un kernel generic-pae. Arrancando con este y anteriores kernel también, PAE no me reconoce más de 3,1 GB de RAM de los 4 GB que tengo instalados físicamente en placa. He estado leyendo por ahí que en teoría, teniendo el kernel PAE instalado, sí te lo reconoce, pero como ya os comento, nada de nada. Aparte de instalar la versión de 64 bits como solución, que ya sé que por ahora esa sería la última opción, ¿qué otra cosa puedo hacer? Muchas gracias de antemano a todos y un saludo. Bueno, aquí he tenido varias respuestas. Por lo visto hay algún problema, porque lo del el tema del PAE también tiene que ver con las placas base. Entonces parece ser que hay ciertas placas, en concreto hablan aquí, Adolfo R. le contesta, que de un ordenador con una placa Asus, y bueno, dice que por ejemplo la placa base de Asus, la misma placa se coge 800 megas para sus propias cosas internamente. Luego, aparte de esa memoria que tenemos en normalmente, sobre todo si son portátiles o son placas que tienen una placas base que tienen una tarjeta de vídeo integrada en placa, suele utilizar la memoria RAM como memoria de vídeo también, con lo que dependiendo de la resolución gráfica que tengamos, la memoria gráfica que va a utilizar es esa memoria RAM que tenemos en el equipo, y la va a descontar de memoria de trabajo para poder usar luego a la hora de utilizar los programas, con lo cual pues tenemos ahí otra merma en cuanto a memoria, ¿no? Sobre esto, hay una información bastante interesante en la Wikipedia. La dirección es un poquito larga, la voy a poner en la página porque, bueno, es un poquito, no es una dirección cortita, en la que hablan precisamente de la extensión de dirección física, llamado Physical Address Extension, o PAE por las siglas, que se refiere a una característica de los procesadores x86 que permite a sistemas de 32 bits utilizar hasta 64 GB de memoria física, suponiendo pues que el sistema operativo proporcione el adecuado soporte. O sea, es una característica de los chips, de los procesadores, es una característica que implementan esos procesadores, y que el sistema operativo, en este caso en la distribución de GNU Linux, si tienes un kernel adecuado con soporte para PAE, para este sistema de extensión de dirección física, pues te permite utilizar más memoria de la que en teoría por la arquitectura de 32 bits podrías utilizar en un equipo, ¿no? Y bueno, es lo que quería comentar, simplemente eso, que si alguien tiene un ordenador que no quiere ponerle una distribución de 64 bits, puede utilizar una distribución de 32 bits y con un poquito de suerte, si su sistema o la marca de la placa base que incorpora es compatible con el sistema que está utilizando, que lleva el kernel, que lleva este kernel PAE, que se llama de esta manera, kernel PAE, hay que buscarlo, no sé qué número de la versión tal que sea, pero guión PAE, y el PAE significa eso, que va a reconocer más memoria, en teoría va a reconocer más memoria que utilizando un kernel que no lleve este soporte, en la que solamente es reconocida pues la memoria que físicamente reconoce un bus de 32 bits de un procesador de este tipo, ¿no? Y bueno, es lo que quería comentar. En concreto, encontré también otra página en la que hablan de cómo instalarlo, el kernel PAE en Ubuntu. Nos da una serie de pasos que son muy sencillitos. En primer lugar, pues bueno, saber qué versión de kernel tenemos, con un comando que es uname espacio guión r, nos da el número de versión del kernel. Y luego pues simplemente hay que instalar con apt-get install linux-image guión, pones ahí el número de versión que te ha dado anteriormente completo, y luego le añades un guión PAE, el número tal cual te ha dado el número de versión con todas las letras y números que te ha incorporado. Después de linux-image guión metes ese número con guiones, puntos, números y todo tal cual está como te lo ha dado el comando anterior, y luego le añades un guión PAE y te va a instalar ese kernel nuevo que te va a permitir pues reconocer esa memoria adicional que tienes en tu equipo, que el sistema pues hasta ese momento no era consciente de ella, aunque sí podía ser utilizada para el tema de la memoria de vídeo y eso, porque bueno, eso lo gestiona directamente la placa base y no utiliza digamos capacidades del sistema operativo para eso. O sea, la asignación de esa memoria como memoria de vídeo, eso es una cosa interna de la placa base, en la que no tiene mucho que ver el software que tienes o el sistema operativo que tienes. Y bueno, esta información pues también la voy a poner en la página de Enredando, pues para que cualquiera que quiera pues vea cómo se puede hacer. Y bueno, tampoco esperar grandes cosas de este sistema, es para lo que es como un apaño, un parche, pues para poder incluir lo que en teoría no está diseñado para ello. Es un sistema de 32 bits que no tiene soporte para llegar hasta ese tamaño de memoria, adicionar esas direcciones de memoria, pues con este parche que le añadimos pues permite llegar a unas direcciones más elevadas, en teoría.
Muy bien.
Bueno, yo creo que está bastante claro, y bueno, pues para que no conozca, pues simplemente quería nombrarlo para que conozca que existe esta posibilidad.
Muy bien, pues ahí están todos los datos, ¿no?
Sí. Y además están hablando de muchas cosas en el foro, dando muchos detalles de placas, de configuraciones distintas. El que esté interesado pues puede ir al foro y también pues seguir todos los comentarios de los diferentes usuarios pues del foro y oyentes que participan aquí, que están comentando cosas pues muy interesantes sobre este tema.
Pues seguimos adelante. Al final de la sección, como siempre, recordaremos la dirección del foro. Vamos a por otra consulta, Miquel.
Sí, bueno, otra consulta. Esta consulta ¿Dónde está esta consulta que se me ha perdido? Aquí está, ya la he encontrado. Esta consulta le voy a explicar porque se me ha perdido, porque es que no está en el foro de software libre genuino, sino que está en el foro de ayuda. Entonces, en el foro de F1 Ayuda, Mortanauta recibe esta consulta y entonces me la ha hecho llegar a mí, por diciéndome pues bueno que él entiende que esta consulta entra más dentro de lo que es dentro de mi sección. No sé si he hablado de ella, porque la verdad es que cuando llega un poquito tarde no sé si está hablando de ello, pero bueno, por si acaso, como no sé si he hablado de esto,
a ver,
pues lo voy a comentar yo. Habla Jorgillo, pone en el foro de F1 Ayuda, está hablando de Wingroup. Dice, hola de nuevo, quiero preguntar sobre algo que he escuchado en algún enredando, pero no sé de cuándo, porque estoy escuchando los podcasts antiguos, desde el 199. O sea, está escuchando bastante programas muy antiguos, la verdad es que no sé yo por qué escuchaba programas tan antiguos. No sé, ganas de sacar faltas, de sacarnos faltas, ya que teníamos
bueno, olvidadas. Le hará ilusión. Además, pues fíjate, ya con los 400 y pico programas que llevamos, pues tiene para un ratito, o sea que...
Sí, pues por eso, yo creo que sí, pero bueno, que... En fin, hay manías muy raras, la gente tiene manías muy raras. En fin, de todas maneras, yo le intentaré hablar de estas cosas con el cara a cara en la Euskal, que creo que tiene intención de ir. Al menos esos son los aires que me han llegado, o sea que intentaré decir, oye, ¿por qué esta manía de escuchar programas antiguos y tal? Bueno, en fin. Y dice, bueno, a la vez que voy escuchando semana a semana los que vais publicando. Dice, bueno, o sea, escucha los antiguos y como parece que se le hace poco, escucha los de a los actuales también. Y dice que tengo un cacao mental absoluto. Bueno, eso ya, pero bueno, eso no creo que sea por escuchar los programas, eso ya viene de antes, ¿no? Bueno, Jorgillo, no quiero ofenderte. Vamos allá. El caso dice, sigue diciendo en el mensaje, es que voy a hablar de Supergroup Disk y de Wingroup. Aunque no los necesito porque de momento trabajo con Win y tengo Linux Mint instalado en la máquina virtual, me he decidido buscar información y he encontrado la web de Supergroup 2 Disk. Y da la dirección, que es muy sencillita, la voy a nombrar, www.supergroupdisk.org. Pero como veo mal con el inglés, no entiendo lo que dice sobre la diferencia entre Supergroup Disk y Supergroup 2 Disk y sobre Wingroup. He encontrado una página de SourceForge, que bueno, ya la voy a nombrar porque es un poquito más larga. Dice que bueno, pero me lo he descargado y no sé qué hacer con ello. ¿Alguien me puede explicar un poquito sobre estos programas? Bueno, son programas para hacer algo distinto, en teoría. La diferencia principal, yo creo que es entre Supergroup Disk y Supergroup 2 Disk, es que Supergroup Disk, el programa que incorpora es el programa Group, con la configuración de Group y tal cual, el sistema Group de arranque, y el Supergroup 2 Disk pues lleva el Group 2, el sistema Group 2, que lleva un sistema de configuración diferente del Group y un sistema de arranque pues con órdenes diferentes. En teoría es más moderno Group 2, bueno, en teoría y en la práctica es más moderno Group 2, soporta más tipos de discos duros. Problemas que podemos tener con Group, con los sistemas modernos, pues con Supergroup 2, o sea, con el sistema Group 2 no vamos a tener esos problemas con los sistemas modernos de arranque y tal, pues los discos, la arquitectura moderna de los discos duros, etcétera. Algunos problemas que podemos tener con un Group, pues con Group 2 no, y entonces es la única diferencia que hay entre uno y otro. Luego está Wingroup, que ese ya es diferente. El Wingroup, explicándolo claramente, vamos a ver, tanto Supergroup Disk como Supergroup 2 Disk en teoría son imágenes para, en principio, la idea era grabarlas en disquetes y poder arrancar el ordenador desde un disquete y ahí poder recuperar, que es para lo que sirven realmente, poder recuperar el arranque que habíamos perdido dual en nuestro equipo para poder ejecutar en el arranque, poder arrancar un sistema operativo u otro, bueno, lo básico, lo típico, vamos. Hemos instalado, tenemos un ordenador con Windows, hemos instalado una distribución Linux por algún motivo y en la instalación nos ha instalado un gestor de arranque, en este caso sería Group o Group 2. Por algún motivo hemos tenido que volver a instalar Windows, Windows XP o Windows cualquier otro sistema. Lo que hace es como un elefante en una cacharrería, o sea, machaca todo el sector de arranque con sus propias cosas y perdemos el arranque, el acceso a la distribución que tenemos instalada. Para evitar eso, para reparar eso, tenemos Supergroup Disk y Supergroup 2 Disk. En teoría, Supergroup Disk, si teníamos como gestor arranque el Group, tendríamos que utilizar Supergroup Disk para recuperarlo. Y si teníamos como gestor de arranque Group 2, usaríamos Supergroup 2 Disk para reparar eso. Y en teoría estos programas están diseñados para grabarse en un disquete. Actualmente ya no son disquete porque eso está en desuso totalmente, sino que ya vienen preparados para grabarlo en un CD, poder arrancar con ese CD y ya ahí tenemos las órdenes para poder recuperar, el sistema y poner el arranque pues como estaba antes de volver a hacer esa reinstalación de Windows que hemos necesitado, ¿no? Que es una cosa bastante habitual y típica. Entonces pues básicamente sirve para eso. WinGroup, que es otra posibilidad que tenemos, es para hacer esto mismo pero sin tener que crearnos un disco de arranque y arrancar con él, sino que desde el propio Windows instalamos un programa y ese programa nos va a intentar recuperar el gestor de arranque como lo teníamos pero desde el propio Windows. Es una filosofía distinta. Esto es para explicar un poquito a Jorge y yo las diferencias que hay entre uno y otro. No todos están en el mismo nivel de... podríamos decir que están avanzados al mismo nivel, sino que unos están más desarrollados que otros. Algunos que tienen todavía en versiones muy muy inestables y muy 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 iniciales, y otros pues están más probados y más testados. Como norma general, los que son para grabarlos en el disco y arrancar desde ellos están más probados y más testados que no el de Windows. El de Windows todavía está en una versión un poco preliminar, aunque ya tiene versiones, todavía le quedan por pulir bastantes cosas según lo que yo he podido probar, que tampoco es que yo haya, es una herramienta que haya necesitado utilizar mucho, pero alguna vez he intentado y he visto que tiene muchas carencias. El WinGroup tiene bastantes carencias, cosas que sin embargo en Supergroup 2Disc van perfectamente y van bastante bien, van bastante bien. En el otro pues no van tan bien y tienen algunas deficiencias, ¿no? Y bueno, es lo que quería comentar sobre este tema, y recomendarle también a Jorgillo que si tiene alguna consulta sobre software libre, pues para eso está el foro. Al final da igual que lo pongan en un foro o en otro, pero es mucho mejor que vaya al foro adecuado, software libre GNU Linux, porque básicamente yo me hubiese enterado antes, simplemente. Pero bueno, en cualquier caso, agradecerle este mensaje y bueno, que lo haya puesto pues en el foro de ayuda, y a Mortanauta también, que me lo ha hecho llegar diciéndome, oye, mira a ver si le puedes contestar algo a este hombre.
Pues sí, desde luego que está bien. Aparte que habla un poquillo de Mortanauta,
¿eh? ¿Ha hablado de ello?
Bueno, pero bueno, pues, no tan completo como tú.
Bueno, yo he hecho lo que he podido, ¿eh? Tampoco ha sido tan completo, pero bueno, he hecho lo que he podido.
¿Tenemos alguna otra consulta, Miquel?
Tenemos consultas, no, más consultas no tenemos, pero tenemos nuevos temas.
Venga, pues vamos a por ellos.
Sí, quería hablar también, ya sabrás que Mozilla ha sacado una nueva versión del navegador.
¡Oh!
Su navegador Firefox.
¡Qué barbaridad! ¿Qué ritmo llevan?
Por la 10.
¡Qué ritmo!
En un año ha pasado, creo que es de la 4 a la 10. O sea, ha sido una
en
progresión.
En un año, en 9 meses.
9 meses, no ha llegado el año. Al final me he quedado largo. Ha sido, vamos, una progresión. Joder, luego dicen de los deportistas que no sé qué. Esto no sé yo qué han tomado. Porque vamos, han ido a toda leche. Ay, madre mía, lo del contador, qué terrible. Madre mía, no me gusta nada ese tema. En fin, vamos a hablar de lo nuestro, que es software libre. Las novedades, quería hablar sobre todo de las novedades de Firefox, del nuevo Firefox 10. Sobre todo, lo que comentan es que han hecho muchas mejoras para el programa, para poder funcionar en pantallas táctiles, en tablets, sobre todo la versión para Android, las versiones para dispositivos móviles están muy, o sea que han hecho bastantes mejoras en eso. En el programa de equipos de PCs normales, podríamos llamar así, yo creo que no, los cambios son menores. Luego también lo que comentan es que han mejorado la compatibilidad con los complementos de manera importante, han simplificado además el proceso de actualización para los usuarios, pues porque bueno, había hasta ahora bastantes problemas a la hora de que un desarrollador hacía un complemento para Firefox, para la versión 6 por ejemplo, Mozilla sacaba la versión 7 y esa persona pues tenía bastantes problemas para que su complemento fuera reconocido por la versión siguiente del navegador. Bueno, pues esto lo han mejorado de manera que se va a poder utilizar complementos que no tienen tampoco mucho que ver los cambios que se han hecho con el propio complemento, pues esos complementos van a ser compatibles hacia atrás con las versiones anteriores hasta cierto punto, siempre y cuando no tengan que ver con diferencias en programación que hayan incluido en los cambios de esas versiones, ¿no? Y bueno, esos comentar, bueno, pues que está disponible para el sistema Windows, para Mac y para GNU Linux, y también pues está disponible para Android y para diferentes sistemas, pues aparatos móviles, ¿no? Pues están disponibles este navegador. Y bueno, recomendar, como siempre, yo pues yo sigo con la misma, es mi navegador de cabecera, mi navegador web de cabecera. Yo recomiendo a todo el mundo, pues el que no lo conozca, pues que lo pruebe, y el que lo tenga, pues que compruebe si lo tiene actualizado, y en el caso de no tenerlo, pues siempre es interesante tenerlo actualizado, ¿no?
Bueno,
simplemente es eso.
Nos quedará siempre la pregunta esa de ¿para qué ha corrido tanto avanzando versiones Firefox, ¿no? Porque en algunas versiones no ha habido tantos cambios tan significativos, ¿no? Parece que ha sido una carrera hacia adelante un poco exagerada, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad, porque ahora mismo está en la 10. Y tú hace unos programas estuvimos hablando, tú en concreto decías que quería igualarse con Internet Explorer. Yo creo que lo ha superado ya, ¿no?, en esta versión. Ya va más adelante, ¿no? No sé en qué versión está ahora mismo Internet Explorer. Hablamos de que si estaba en la 8 para XP, la 9 ya para...
La 9 creo que está.
La 9 para Vista y Windows 7, me parece que era... Nos corrigieron porque hablábamos de que la 8 era la última y no. Y la 10, pues no sé si tendrán previsto sacar la versión 10 de Internet Explorer, pero en cualquier caso, Firefox ya tiene aquí esta versión 10. Y yo sigo diciendo que Chrome también creo que anda por... ¿Qué versión anda Google Chrome? No, eso no lo tengo muy claro.
No sé, yo no lo utilizo. ¿Sí?
¿No lo utilizas, el Chrome? Ah, vamos a ver si tengo por aquí yo alguna forma de verlo. Espera, que enseguida estoy, A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Información. Sí, vamos a ver. No, va. Anda por la 16, algo, sí. 16, no sé cuánto. 16, algo. No. Bueno, pues si quiere alcanzar a Google Chrome, pues todavía le quedan unas cuantas versiones por sacar. O sea que en cualquier caso, aunque yo creo que Chrome no hace hincapié tanto en el número de la versión, entonces tampoco le veo mucho sentido que anden cada poco diciendo, bueno, sacamos nueva versión, sacamos nueva versión. Si es por igualarse con Chrome.
Es que no lo acabo de entender eso.
No tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, está aquí. Y bueno, siempre es interesante, sea cual sea la actualización que sea, que nos presente, pues tener el sistema lo más actualizado posible y tener las últimas versiones de los programas, si es posible. Bueno, y este es el caso, ¿no? Y si tenemos una versión anterior, pues poner la última, que siempre va a estar pues más testada, y si hay errores de seguridad, pues habrán corregido pues unos cuantos.
Muy bien. ¿Con esto terminamos o tienes algún otro asunto?
Yo creo que con esto podemos terminar ya.
Vale.
Porque no tengo nada más preparado para esta semana, así que bueno, yo creo que lo podemos dejar por esta semana ya.
Bueno, pues se queda así con este comentario acerca del Google Chrome, y desde luego pues muchos los avances, ¿no? Desde luego nos llama mucho la atención de lo que ha sucedido. Vamos a...
Firefox, está hablando sobre todo de Firefox, lo de Chrome ha sido un poco de pasada, ¿eh?
Ah, bueno, sí, el Firefox.
Firefox.
Bueno, pues venga, vamos a recordar que estoy gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.biz.
Y recordamos las formas de participar. Si queréis pues dar vuestra pregunta o vuestra consulta en torno al mundo del software libre, antes lo mencionábamos, es el foro de Enreando. Podéis ahí dejarla escrita.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
También se puede participar a través del correo electrónico.
No, mejor el buzón de voz primero.
Bueno, pues el buzón de voz.
El buzón de voz, que es el 94-483-3009.
Y también se puede participar a través del correo electrónico.
El correo electrónico, que durante este mes no solamente sirve para mandar consultas, sino también para poder apuntarse al empujoncito de Euska Digital. Que dijiste que íbamos a hablar al final de ello, ¿eh? Si no, se nos acaba el programa y no hablamos.
Bueno, pues nada, comenta el correo electrónico y luego nos cuentas el empujoncito.
Pues el correo electrónico de dirección sl@enredando.net, sl de software libre. Y el empujoncito.
Un momentito, ¿estás seguro que quieres hablar del empujoncito?
Sí, yo creo que sí. Aunque corra peligro mi integridad física, igual, yo tengo que hablar del empujoncito de Euska Digital. Si quieres venir a la Euskal con nosotros, con el grupo de Euska Digital, pues aquí está un año más el empujoncito. Quería dejar claro una cosa nada más. Yo creo que, bueno, en el foro ya está publicado la forma de apuntarse, en el Facebook está publicado como evento, está en todos sitios ya. Y pero bueno, quería solamente comentar una cosa. Alguno me ha comentado: uy, qué bien que nos invitáis. No, vamos a ver, la invitación es a que nos acompañéis, pero la entrada se la paga cada uno, ¿eh?
Ahí está.
Que la pala es la pala.
Ahí está.
A ver, no, que quede claro, ¿eh? Porque igual alguno puede inducir a error.
Realmente, el movimiento del empujoncito surgió pues para todas aquellas personas que quieren acudir a la Euskal Encounter. Y bueno, pues lo habitual en la Euskal Encounter es inscribirse en grupos, ¿no? En pues los clanes o dependiendo de lo que sea, pero se suelen apuntar en grupos. Entonces, pues para aquellas personas que tengan esa ilusión por estar en la Euskal y no tienen un grupo, pues que mejor quedarse un empujoncito y venir con el grupo de Euskal Digital a la Euskal Encounter y así poder participar en ese encuentro.
Sí, porque muchas abuelas dicen: es que yo iría, pero es que por no estar solo allí, no hace falta que estés solo, vienes con nosotros, con oyentes y colaboradores de Euskal Digital y de Enredando, y puedes estar pues aquí acompañado y pues participando en todas las actividades pues, que tenemos ahí dentro de la Euskal. Así que ánimo, y aquí está el empujoncito.
Pues me parece muy bien, pues ahí está dicho, queda más información en el foro de Enreando.
Hasta el 1 de marzo.
Hasta el 1 de marzo, o sea que no queda mucho. Que pronto, ¿no? O sea, para julio y ya en marzo ya estamos cerrando la persiana.
Pues sí, porque el año pasado nos descuidamos un poco más y casi nos quedamos sin plazas. O sea que hay que ponerse las pilas y rapiditos.
Muy bien, pues nada, Miquel, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Así terminamos, no hay tiempo para más. Hasta dentro de 7 días, ¡agur!